Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz, dispuestos a acompañarles, a entretenerles, a informarles y sobre todo a hacerles pensar para que formen opinión propia, para que tengan criterio y espíritu crítico. Hoy es martes 9 de noviembre del 2021, día en el que celebramos el Día Mundial de la Adopción, esa acción social tan importante que tantas vidas protege y tantos niños acoge en unidades familiares y que tan difícil es. El que se haya propuesto adoptar alguna vez sabe lo difícil que es y qué complicaciones hay que enfrentarse, sea cual sea el tipo de adopción, nacional o internacional. También es el Día Internacional del Inventor Internacional. Valga la redundancia. Y yo quería hacer una pausa sobre este tema porque este día se lo inventó un inventor alemán, Gerhard Muttenthaler, pero eligió el día de hoy, el día 9 de noviembre, por el reconocimiento que le quiso hacer a una inventora con A, que se llamaba Hedy Lamarr, conocida porque además de ser inventora, fue una gran artista de la posguerra, la posguerra mundial. Quería hacer una reflexión. ¿Se han dado cuenta que cuando uno piensa en inventores y descubridores solo se acuerda de nombres masculinos? Pues la historia que algunos quieren reinventar, quieren reescribir, no recoge inventoras ni descubridoras femeninas, no porque no existieran, sino porque no se las reconocían. En pleno siglo XX, a finales de la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr, que había inventado una cosa tan importante para el futuro de las nuevas tecnologías como es, no me quiero equivocar en el nombre, sistema de telecomunicaciones de espectro ensanchado, que permite que usted y yo nos estemos comunicando en este momento, porque lo que impide es que se monten las señales radiofónicas de bajas y altas frecuencias, y así se pueda identificar canales de radio, canales de televisión y todo el sistema de telecomunicación que se inició en la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, esta señora cedió el invento y se le atribuyó al ejército de los Estados Unidos. Y en reconocimiento a este desinterés por la preponderancia internacional en los descubrimientos y la investigaciones. Hoy se celebra el Día del Inventor Internacional, que también es el de la inventora. Bueno, pues dicho esta anécdota, felicitar a las personas que celebran su santo, que no son otras que las que se llamen almudenas, porque hoy se celebra la festividad de la Virgen de la Almudena, con lo cual en Madrid hoy es fiesta. Y como hoy es fiesta, no hay Consejo de Ministros, pero lo hubo ayer. Y nos volvieron a escupir a la cara a todos los canarios, porque los que escupen a la palma escupen a todos los canarios. Y aprobaron cosas maravillosas que vienen a rescatar a todos los palmeros. Vergüenza me da de tener que contárselo, pero quiero incidir, porque es que nadie levanta la voz contra estas cosas. De verdad, yo estoy cansado ya de ver cosas que no me gustan en este gobierno, pero el desprecio y la felonía con la que están tratando a los habitantes de La Palma dañados por el volcán es tremebunda. Tremebunda, tremebunda. Ayer en el Consejo de Ministros aprobaron, para eso no se reúnan, de verdad que no se reúnan. Aparte de otras lindezas, lo que ayer le adelantábamos, ¿no? Decir que las ayudas que vayan a llegar a las personas que han perdido su hogar van a estar libres de impuestos. Váyanse a la mierda, perdón, pero váyanse a la mierda. Ya va bien, ya va bien. Además de eso, el señor Escrivá ya metió en vez del 0,5 el 0,6 de la Seguridad Social para arriba. Y colaron la nueva imposición de la plusvalía, la que van a liar con la vía plus. Ayer estaba enfadado, hoy también. Voy a intentar echarle sentido del humor. Pero para eso hace falta imaginación y ya se me va agotando. Vergüenza me da el gobierno de mi nación que haga lo que hizo ayer. De verdad. No hay que reunirse para una cosa que ya estaba. Lo que hay que hacer es ayudar a las personas que realmente están pasándolo fatal. Y lo están pasando fatal. Hay gente viviendo en garaje. Hay gente viviendo hace ya más de 50 días de prestado, sin hogar. Sacan pecho porque hoy dan 5 viviendas a las 2.000 personas que no la tienen, que la han perdido. Y hoy también dicen que simplemente con una declaración jurada también pueden dar de baja los vehículos que se ha comido la lava para no seguir pagando impuestos de circulación. De verdad, que se les caiga la cara de vergüenza, pero de verdad que se les caiga. Y a nosotros como pueblo, que empecemos a reclamar que nuestros dirigentes miren y ejecuten el trabajo que le hemos encomendado, que es mirar por el bien común, mirar y atender las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, vamos a intentar echar para adelante y vamos a intentar transmitirle toda la información sin estar muy enfadado, que tampoco es cuestión. Pues bueno, hoy quisiera empezar con una noticia que yo creo que nos hace falta reflexionarla, porque para mí es muy interesante y abre un futuro que nos indica que hay otra manera de hacer las cosas y que el interés común beneficia a todos los que conformamos una comunidad. Les cuento. Yo hace ya algunos meses traje a estos micrófonos una noticia que a mí me llamaba especialmente la atención, porque creo que iba en la dirección opuesta de lo que venía siendo la política municipal de los últimos tiempos en este país. Y les recuerdo que les contaba que dos pueblos de la provincia de Badajoz, Don Benito y Villanueva de la Serena, querían fusionar sus estructuras municipales para convertirse así en la segunda ciudad más importante de Extremadura. Y que esto era una reivindicación que los vecinos del pueblo venían arrastrando desde hacía ya décadas, ¿no? ¿Saben ustedes los beneficios que ocasiona a los habitantes de estos dos municipios, estudiados por sus gobernantes, por sus representantes públicos, durante esa decena de años, o esas decenas de años? Pues incrementar el presupuesto porcentualmente casi en 1,5%, es decir, la financiación de las administraciones públicas, administraciones locales. Al fusionarse el municipio van a recibir 1,5% el dinero que recibían. Van a ahorrar un 27% de estructura y van a mejorar los servicios públicos en un 42%. Son datos que facilitan los ediles o las corporaciones locales de estos dos municipios. Es para hacérselo pensar, ¿verdad? ¿Es necesario mantener todas las estructuras administrativas que soportamos? Y cuando digo soportamos es que las pagamos, soportamos con nuestros impuestos. ¿Es necesario? ¿Realmente son útiles? ¿Realmente son necesarias? A mí esto me da mucho que pensar, porque no solamente mi idea. Y desde luego, si estos dos pueblos son capaces de llevar a efecto esta iniciativa, habría que seguirla en el tiempo para ver cómo le funciona. Porque optimizar los recursos públicos es una de las cosas que debería estar por encima de todo a la hora de establecer políticas, ¿no? Lo que sí me parece también relevante es que las leyes que actualmente nos hemos dado en el sistema democrático del que disfrutamos van a obligar a estos dos municipios a ir a unas urnas, sin miedo, a hacer un referéndum. Y no hay ninguna polémica, no hay ninguna cosa de secesionismo. Van a consultar a la población con un referéndum vinculante, donde además se va a establecer una pauta que a mí me parece muy interesante. Es decir, un referéndum para cambiar una cosa tan importante como son estructuras municipales no va a bastar con el 50%. Van a exigir el 66% de los votos para que se pueda modificar la estructura municipal. También me parece bien. Pero más me parece bien que en este país existan leyes que permitan este tipo de cosas. Hacer consultas populares. Todo este tema de Don Benito y Villanueva de la Serena, aunque sea un poco anecdótico, como el poblado de Astérica y el reducto en la Galia, yo le voy a hacer un seguimiento. Porque a mí todo lo que sea hacer políticas valientes, diferentes a lo que está convencionalmente establecido, me parece que hay que hacerle seguimiento. Y que además es extrapolable al sitio donde yo vivo y del que estoy enamorado, que se llama Valle de la Orotava. Y voy a intentar estos datos que los ediles o las administraciones o las corporaciones de estos dos municipios han aportado a sus vecinos. Todas las formaciones políticas están de acuerdo, qué barbaridad, ¿no? Y por formaciones políticas me refiero a PP, a PSOE y a Ciudadanos y a Izquierda Unida, bueno, a Podemos, ¿no? Si todos los que tienen representación en estos dos pueblos están de acuerdo. Difícil de entender, ¿no? Pues mire, está mirando por el futuro de su comarca, por el futuro de su municipio y por el interés de sus vecinos, por optimizar los recursos públicos, por no tirar el dinero en la basura. Hay una noticia que hoy también quería traer a colación aquí a estos micrófonos, que es que se ha aprobado el segundo plan director de la cooperación al desarrollo. Se ha triplicado esta partida presupuestaria del Gobierno Canaria por 3 en los últimos 3 años y se ha llevado a 21,3 millones. Lo que es un compromiso que han cumplido de llevar el 0,7% del PIB a la ayuda y a la cooperación al desarrollo internacional de los países subdesarrollados. Esto es dinero de nuestros impuestos que se va a ayudar a otros países a elevar su calidad de vida. A mí me parece una solidaridad estupenda. Pero ¿saben lo que pasa? Que de estos 21,3 millones de presupuesto que tiene este proyecto, este segundo plan director de cooperación al desarrollo, ¿cuánto llega a los países subdesarrollados que se pretenden ayudar? ¿21 millones? ¿Y se gastan 300.000 euros en gestionar esas ayudas? ¿O al revés? Es complicado de poder dar el dato exacto. Pero ya les digo yo que viendo el organigrama que se presenta en los portales de transparencia y en el organigrama del Gobierno de Canarias, de estos 21,3 millones no van a llegar a los países a los que se pretende ayudar ni 10. Por el camino se van a quedar 11,3 millones, más del 50%. Si sigo buscando, pasa que es tedioso. Les garantizo que bucear en internet este tipo de cosas es bastante complejo, ¿no? Pero se podía hacer una ficha económica cuando se da este anuncio, esta nota de prensa, dice 21 millones para ayuda internacional, para la colaboración a países desarrollados. Haga usted un desglose del gasto. ¿Cuándo se lleva el director del área? ¿Cuándo se llevan los 4 funcionarios que van a trabajar para este tema? ¿Cuánto personal se va a contratar para gestionar estas ayudas? ¿Cuántos viajes se van a hacer a países del tercer mundo, del cuarto mundo, del segundo mundo para establecer cuáles son los dineros que se van para un lado y para otro? ¿Cuántas comidas se van a realizar con ONG? ¿Cuántos contratos de colaboración de concursos concurrencia no competitiva se van a desarrollar? ¿Cuántos administrativos se van a contratar? Por el camino, para que al final llegue un dinero con unos proyectos a ayudar al desarrollo del tercer mundo. Se nos llena la cara, el pecho, de decir, ay, 21,3. Pues mire, no son 21,3. Son 11,3 como poco, para colocar a sus amigos y entretenerlos en proyectos, en trabajo, y 10 millones para el fin que se persigue. Pues esto es la punta del iceberg de lo que estoy intentando razonar con el tema de la fusión de municipios por el interés común. Seguro que las fiestas de Don Benito y Villanueva de la Serena no se van a acabar. Seguro que las tradiciones y la cultura de estos municipios no van a desaparecer. Lo que estoy seguro es que va a haber mejores jardines, va a haber mejores escuelas, van a estar más limpias las calles, va a haber un plan de seguridad mejor, va a haber una policía local más presente, se van a aunar los servicios de recogida de basura y los servicios de alumbrado público, va a haber seguramente una mejor calidad en la gestión del agua y los residuos sólidos y líquidos. Vaya, que con más dinero, porque te dan más dinero por ser más grande, se van a prestar mejores servicios. ¿Y saben lo que va a haber menos? Concejales, personal de confianza, vividores a sueldo de la administración pública, y todo eso sin hacer mucho ruido. Bueno, aquí lo traemos porque el que les habla es un poco curioso, ¿no? Pero ya verá que va a haber poco ruido de esta fusión de municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que yo espero que sea una realidad en breve. Vamos a noticias locales, que eso es lo que nos importa. La primera que quería comentarles es el COVID. ¿Y el COVID por qué? Porque se nos avecinan las Navidades. Y podíamos hablar horas y horas y horas de lo que está pasando con el COVID y serían suposiciones, porque desde el principio de la pandemia los datos que manejamos, sinceramente, no son todos los objetivos que deberían ser. Y yo he intentado avisarles de hace un par de semanas de lo que es una sucesión, una serie aritmética de números de contagios. También les he hecho algunas observaciones sobre que realmente los datos objetivos de una pandemia sanitaria deberían estar reflejados solamente por porcentaje y por ocupaciones del sistema sanitario. los índices pandémicos hospitalarios y de UCI están empezando a subir a un ritmo bajo. Estamos en una situación de normalidad. Sin embargo, los índices acumulados a 14 y 7 días, en las últimas dos semanas han subido y ya estamos en riesgo medio. Las islas seguimos en nivel 1, pero ya estamos superando la centena de casos diarios. ¿Nadie se ha preguntado cuántos tests COVID se hacen y se dejan de hacer? El dato importante es el porcentaje de COVID, de positivo. Y está aumentando. No alarmantemente, pero está aumentando. Ya estamos en un 4% de positividad en los tests que se hacen. Y el índice reproductivo, que hace una semana lo teníamos mejor, vamos, más alto, 1,14, ahora estamos en 1,08. Siempre que estemos por encima de 1, estamos mal. Es decir, esta pandemia nos sigue acompañando. Pero los datos que nos acompañan es porque queremos, que nos están aportando el sistema sanitario, el Instituto Estadístico, los datos que, les puedo comentar, 104 positivos, 2 fallecidos, 118 en hospital, 20 en UCI, son datos reales, y después 60-32, que son índice acumulado 14 y 7. ¿Esto es para alarmar porque vienen las Navidades? No creo que vayan a atreverse a meter otra vez medidas restrictivas, sino tenemos que empezar a sentirnos que estamos conviviendo con un virus y que tenemos que aplicar el sentido común, que también se los vengo recordando durante hace muchos años, muchos meses. Lo que está pasando en Europa, en Alemania, en Dinamarca, en Países Bajos, en la Europa del Este, está mucho peor que España porque tienen un índice de vacunación muy por debajo del nuestro, porque nosotros no somos negacionistas, ellos sí. La dirección de la lucha contra la pandemia hace tiempo que está en stand-by, está en veremos, porque no hay lucha contra la pandemia. Estamos un poco al verlas venir. No hay motivación, no hay campañas publicitarias, no hay concienciación social, no hay instrucciones por parte de la administración. Está nivel 1, todas las islas, los casos van para arriba, para abajo, hay brotes en Breña Alta, en Breña Baja, en La Gomera, en Hermigua, hay un brote en Santa Cruz, Santa Cruz está por encima de 150, aquí en el norte estamos fantásticamente subiendo los casos un poquito, pero estamos en 19 casos activos. Casos activos, no enfermos con síntomas, sino personas que han dado con positivo en COVID. 19 activos, 5 en la Rotava, 4 en el Puerto de la Cruz, 4 en Nicó, 2 en la Victoria, 1 en la Guancha, 1 en Tacoronte. Pero en Santa Cruz tienen un índice acumulado de 147. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que vienen las Navidades y que a lo mejor hay que empezar a dar que viene el lobo, porque la sociedad todavía no ha acondicionado. Pero ¿por qué nuestros gobernantes no hacen lo que tienen que hacer? Y son tres cosas nada más. Primero, dar la información clara, que no la han dado todavía. Una información objetiva y que nos tengan, no nos estemos cuestionando los datos que manejamos. En torno a índices hospitalarios, UCI y enfermos. Olvidémonos ya de dar números de asintomáticos, de test positivos. ¿Por qué? Porque esos test positivos de asintomáticos, lo único que hace falta es para rastrear, que tampoco se está haciendo bien, para obligar a confinar. No hay una ley sanitaria que obligue a una persona que sea positivo en COVID, que no es siquiera un diagnóstico claro, que se meta en su casa 15 días o una semana, cediendo su empleo, porque el que sea funcionario no tiene problema, pero el que sea autónomo ya le cuento yo a usted que va a cerrar su negocio porque tenga un positivo asintomático, pudiendo trabajar. No hay una ley que permita confinar a nadie por ser positivo sin síntomas. Y la vacunación, potenciarla. ¿Se ha hecho algo de esto? Informar a las personas objetivamente, informarle que no están inmunizados sino protegidos, que hay que seguir manteniendo la distancia social, el uso correcto de la mascarilla, el uso correcto de los sistemas de ventilación. No se ha financiado ni se ha subvencionado ningún tipo de instalación de filtros HEPA ni ventilaciones forzadas para la llegada del segundo invierno con COVID. Es decir, no se ha hecho nada de lo que... No hay una ley sanitaria ni de pandemia. Es decir, no se ha hecho nada de lo que se debía haber hecho. Y estamos jugando a la séptima ola. ¿Por qué? Porque vienen las Navidades. ¿Interesa meter el miedo en el cuerpo? ¿Hay una directriz por parte de alguien de que se hagan más test ahora? Porque realmente no se están rastreando. Si estuviesen motivados por rastreos, pues perfecto. Y desde luego, ya a estos niveles de 25 a 50, de índice acumulado a 14 días, esto es una cuestión de querer subir o bajar los datos. Se lo digo de verdad. Quien haya hecho algún tipo de informe estadístico y económico sabe cómo se manejan los datos y cómo se pueden falsear sin que nadie se dé cuenta. Hombre, no pasar de 25 a 350. Pero como decía Tomás Chosky, poco a poco, gradualmente, sin que se dé cuenta uno, pues se pueden hacer muchas cosas. Y desde luego los números y el papel lo soportan todo. Y lo que habría que saber es qué intención tienen en mantenernos en vilo con este tema del COVID. Porque de verdad es que no veo una objetividad, no veo una seriedad de planteamiento. Pero ahí están, los datos están ahí y ya España va para 58, ya vamos para arriba, iremos para arriba durante las próximas semanas hasta que o bien hagamos las cosas bien o bien nosotros empecemos a hacer o exigir a nuestros gobernantes que hagan las cosas un poquito mejor. Con respecto a la migración, pues no sé si habrán oído lo que ha pasado en Bielorrusia. Desde luego, repercusión mediática tiene muchísimo más lo que ha pasado en Bielorrusia y Polonia que lo que pasa en la frontera entre Canarias y Marruecos. Aquí venimos, hoy no hay datos de inmigración alarmante, porque no se sabe si hay alguna patera perdida en los 200 millas, donde tenemos salvamento marítimo buscándolos, pero de momento la única noticia con respecto a la inmigración en Canarias es que hay 7 personas que han sido detenidas porque en sus pateras que trajeron a 127 inmigrantes ilegales murieron 8 personas, pues se han detenido a 7 patrones. Seguimos, ¿no?, con la mafia del patronaje, de los motores que van para allá, para acá, que se ve que está organizado esto, ¿no? Pero sin embargo, la repercusión mediática de lo que ha pasado en Bielorrusia, a muchos miles de kilómetros, pues es muy superior. ¿Por qué? Porque Bielorrusia es importante, ¿no? Lukashenko es un personaje político. Y ha metido 2.000 tipos provenientes de Irak, previsiblemente financiados por el propio Estado bielorruso, contra Polonia, porque como la Unión Europea no le va a dar ayuda o le está cuestionando el tema de las ayudas y hay muchas sanciones ahí que les quieren aplicar por su manera de hacer política que no está de acuerdo con los criterios de la Unión Europea, pues le manda 2.000 iraquíes a invadir Polonia por las bravas, ¿no? Como pasó en la valla de Melilla con Marruecos. Pero vamos, Bielorrusia lo único que le ha dicho es mire, Marruecos, ¿me explica usted cómo lo hace para tener a España jodida contra las cuerdas? Y han aplicado lo mismo que llevan aplicando Marruecos años, ¿no? Y sobre todo, hay dos maneras de hacer las cosas. Te mando 2.000 personas de una atacada y sales en los telediarios hoy, mañana, o te voy mandando 100, 200, 300, 400, y de buenas a primeras dice, oye, paso la raya en noviembre, 20.000. Pero los 20.000 están aquí. Y nadie ha dicho nada. Y en Italia, en Alemania, en Suiza, no les preocupa. Pero es que lo más triste es que no le preocupa ni al gobierno de Canarias, ni le preocupa al gobierno de España. O por lo menos no le preocupa lo suficiente como para tomarse en serio este tema. Y también le echamos un poquito de harina encima de la tostada para que no se vea la mantequilla. Es decir, vamos a tapar la noticia para que sea poco a poco. Que Chomsky era un tío fantástico, le daba instrucciones. Iván Redondo se lo explicó a Sánchez y lo saben hacer. Poquito a poco, gradualmente, y que no se note. ¿Eh? Que la gente se lo va comiendo y la memoria de pez existe. Hasta que reviente, ¿no? Hasta que venga Abascal y haga un discurso de odio y la gente lo vote. Hasta que reviente porque se genere odio hacia la inmigración que se ha quedado a residir en nuestra comunidad autónoma. Hasta que reviente porque los menas están en hoteles y se les da una paga para una cerveza y un paquete de papas. Hasta que reviente cuando la gente se canse. No es preferible intentar solucionar las cosas antes de que sean un problema irreversible. Pero bueno, parece que no le importa mucho a nadie. Lo que sí importa, y mucho, es que el 016 ha recibido 15.000 llamadas más que el año 20. El año 21, 15.000 más que el año 20. De enero a noviembre. Y que para eso Canarias sí están en el number one. En septiembre ha sido la primera comunidad autónoma en el ranking del número de atenciones a mujeres víctimas de violencia de género por millón de habitantes. En concreto, 516 por cada millón de habitantes, primera comunidad autónoma. Esto es un tema que sigue existiendo el problema, que sigue habiendo fallecidas y que no estamos avanzando lo suficiente. Es más, yo creo que estamos retrocediendo en la lucha contra esta gran lacra social. Que no se lo hagan mirar, que sigan por el mismo camino, pues nada, nosotros permitámoslo. No se puede decir nada en este tema porque cualquier cosa que se diga automáticamente te tachan de retrógrado, de quieres perder los derechos conseguidos, los derechos logrados. No se puede ir en contra. No, mami, usted no se puede ir en contra de nada. Simplemente hay que reflexionar. Llevamos tiempo luchando contra esta lacra. Llevamos años con una ley. ¿Ha sido operativa? Siempre hago el mismo símil. La ley de violencia de género con respecto al nuevo sistema de carnet por puntos son muy parecidas, empezaron casi a la misma vez. ¿Cuánto ha disminuido los fallecidos por muerte en accidentes de tráfico gracias a la instauración del carnet por punto? ¿Ha disminuido? Sí, vamos a seguir por esa línea. ¿Cuántas muertes hemos evitado con la ley de violencia de género en los últimos años? ¿No hemos bajado? Vamos a repensarlo, ¿no? Este camino igual no es el perfecto, no es el más acertado. ¿Eso está mal decirlo? Pues porque se tacha a quien dice eso, que poco menos es de Vox. Pues nada, seguimos dando cifras alarmantes, pero no tomamos medidas. Y aquel que decía, si nos empeñamos en hacer siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. No recuerdo quién fue, pero era un privilegiado de la mente de decirlo, ¿no? Es decir, para cambiar los resultados hay que cambiar las acciones. Si hacemos siempre lo mismo, vamos a conseguir siempre los mismos resultados. Pedro Martín nos ha tranquilizado con respecto al tema de los quemaderos incineradores, ¿no? Ha dejado claro que en Tenerife no se va a quemar, no a la quema, y sí a la planta de valorización de residuos, y que la responsabilidad de esta campaña de desprestigio del Cabildo de Tenerife con respecto a la gestión de los residuos, esto es una cosa de empresarios y partidos políticos que quieren desgastar al Cabildo. Pues bueno, esa es su opinión, irrespetable. El modelo de recogidas de residuos sólidos y su eliminación o transformación es una cosa que nos viene acompañando durante años y que nos va a seguir acompañando. Pero vamos, el modelo del siglo XXI que propone el Gobierno de Canarias, hay que hacer un proyecto, hay que hacer una planificación, hay que hacer una recogida selectiva de basura. Hay que hacer muchas cosas, no solamente poner una incineradora o no ponerla. No es solamente decir y hacer ruedas de prensa y escribir titulares de que se va hacia una dirección. Hay que poner manos a la obra. Y el tema es complejo. No se va a cambiar de la noche a la mañana. Pero lo que sí es verdad es que la reutilización de los productos, el reciclado es el camino que tenemos que emprender. Pero hay que emprenderlo ya. Con poner contenedores de colores en los municipios, pues con eso no basta. Si después en una isla vamos y lo llevamos a un sitio y cuestionamos si esa selectividad o esa clasificación de residuos que hacemos cada uno en los hogares, el que quiera hacerlo, pues no está ni primado, ni está gestionado, ni está enseñado, ni está nada. Si esto es, venga, ponemos contenedores en las aceras y así postureamos de que somos un municipio reciclador. Y después ya uno verá si el contenedor de basura verde va con el azul o el azul va con el amarillo, y en el destino final, al final, no se recalifica ni se recicla. Pero bueno, por algo hay que empezar, y bueno, las declaraciones de Pedro Martín son claras. No se va a producir la quema y van a planificar proyectos para reutilización y reciclado de las basuras. Más noticias del Cabildo. Pues que Tenerife va a viajar al Festival Gastronómico de San Sebastián Gastronómica con K, ¿no? Que se va a celebrar el 14 y 17 de noviembre, porque, bueno, estaban allí todos, ¿no? Estaba el consejero Javier Parrilla, estaba el presidente también, don Pedro Martín, que ya empieza a aparecer más, ya parece que quiere aparecer más, y don David Pérez, ¿no? Porque, claro, hay que diversificar la oferta turística, y para eso hay que hay un festival en el País Vasco de gastronomía. ¿Vale? ¿Y esto va a mejorar el destino y la atracción de los vascos o del mundo internacional hacia Canarias? ¿Va a valorizar, como pretende Turismo de Tenerife, la calidad gastronómica en Canarias y nuestro producto local? Vale, y me parece, es que la idea es buena, por supuesto que sí. Pero también falta la otra pata, ¿no? ¿En los hoteles canarios, cuando vengan los turistas, se van a encontrar productos locales? Si usted quiere valorizar la calidad gastronómica y la calidad de los productos canarios, señor Pérez, que me parece muy bien, ¿eh? ¿Pero hay alguna norma o alguna exigencia de que los hoteles canarios primen el ofrecerle, dentro de la gastronomía, gastronomía canaria y productos canarios? ¿Verdad que a lo mejor hay un agujero negro que hay que pensar? Bueno, pues está muy bien que vayamos al País Vasco a fomentar la gastronomía canaria, que es necesario, y a revalorizar o a visibilizar la calidad de los productos agrícolas y primarios de nuestras islas. Pero también sería bueno ofrecérselo a los turistas, ¿no?, que están aquí a través de la planta hotelera, ¿no?, llegando a algún tipo de acuerdo con los hosteleros de que fomenten el consumo del material propio y autóctono. Bueno, seguimos. El Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, bueno, ¿van a trabajar? Pues no van a trabajar. La ley electoral, que se había considerado una reforma transitoria con aquella ampliación a 70 diputados, con aquellos 10 diputados regionales, con una tercera lista, ¿se acuerdan, no? Aquella listilla, pues había que votar al Cabildo, al Parlamento y demás. Al Parlamento Regional, una lista regional, que se eligieron 10 diputados. En vez de 60, 70, más gastos. Bueno, pues esa ley, esa especie de transición entre la ley electoral, que era por todo el mundo criticada, la ley más anti... Bueno, por todo el mundo no, por los nuevos partidos políticos por lo menos. La ley más antidemocrática de toda Europa, la que peor representa a la población, la triple paridad, doble paridad, simple paridad, todo esto que nadie lo entiende, pero que nadie tampoco lo explica adecuadamente. Se debía explicar en secundaria, en los colegios. y a lo mejor en algún sitio más, para que la gente entienda cómo es la cosa, no con titulares. Bueno, pues aquella ley que se iba a reformar, que nos pusimos como fecha tope el 1 de noviembre de 2023, largo me lo fía, Sancho, pues llegó el día y no se había hecho nada. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Nadie es lo suficientemente valiente como para hacer algo más que no sea decir: la ley electoral canaria es la más antidemocrática de Europa. Pónganse a trabajar a cambiarla, ¿no? Ni unos ni otros, ni los de la moto, ni los pensionistas ni los medio pensionistas, ni los políticos que han sido criticados por pertenecer a la casta, llámese PSOE, PP, Coalición Canaria, ni los nuevos que venían a regenerar la vida pública y la democracia, ni Poseo, ni Podemos, ni Unidas Podemos, ni Ciudadanos, ni la Madre de Dios Cristo, y Vox menos. ¿Por qué no se hace un frente? Es que ninguno ha abierto la caja de Pandora. Ninguno ha sido valiente y ha presentado en el registro del Parlamento Canario una proposición no de ley para reformar la ley electoral canaria. Ninguno lo ha hecho. Pero ahora ya el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato, dice: no se preocupe que vamos a transformar esta chapuza que hicimos en el 2019, que era de consenso. Mentira. Era de compromiso. De consenso nada. Era: no vamos a hacer ruido. Porque esto a la gente se le va a olvidar. La gente no va a salir a la calle a decir: haga usted el favor de hacer una ley electoral canaria ajustada a un sistema democrático moderno, ¿no? Vamos a dejar los privilegios, no de los gomeros, los herreños, los palmeros, los majoreros o los conejeros. No. Vamos a mantener los privilegios de aquellos que han usado la ley electoral en beneficio propio. Y le podemos poner nombre, no quiero poner ninguno, para no cargar las tintas. Pero todos tenemos en la cabeza figuras relevantes de la política insular de las islas mal llamadas menores, que son los puñeteros amos del calabozo, que manejan la política de esta comunidad autónoma desde hace bastante tiempo y que no quieren perder las riendas de la situación, porque les va a ellos muy bien y encima saben hacer las cosas para que sus vecinos, algunos más y otros menos, pues estén beneficiándose de esa injusta o ese injusto reparto de votos y de representación que tenemos en el Parlamento. Así Canarias no ha ido hacia adelante. Así Canarias no ha progresado. Han progresado las personas que viven subvencionadas del dinero público en islas menores. Pero las islas menores no han avanzado, no han mejorado en su viabilidad y su sostenibilidad de futuro. Han mejorado en la dependencia que tienen de algunas estructuras políticas. Y que el día que no estén esas estructuras políticas estarán otras, pero seguirán siendo, no quiero decir la palabra, pero me sale parásitos. Personas que viven sin esfuerzo, simplemente por vivir en una isla, por ser amigo de un político o por mantener el sistema con su voto. Por la ley electoral no va a cambiar. La van a transformar en ley, ya se van a reunir el 23 de noviembre, va a haber un debate cero, patatero, no va a haber absolutamente ningún trabajo hecho. Nadie se ha exprimido el cerebro para intentar compaginar la insularidad con la parte política real, compaginar es compensar y hacer una ley justa, si no se va a mantener la que hemos venido soportando durante los últimos años, y el 23 de noviembre se convertirá en ley. Habría muchísimas cosas más que decirle, pero tranquilizarles que solamente el desabastecimiento de China y Gran Bretaña puede ser que exista, pero en temas completamente innecesarios o superfluos, lo que son los pollos, lo que son la verdura, lo que es la comida, lo que es el avituallamiento, no va a desaparecer, no vamos a tener las estanterías vacías como en Gran Bretaña, que no nos la alarmen más. De China van a faltar cosas, de Gran Bretaña también, por Brexit y por la crisis de los contenedores, pero hambre no vamos a pasar, no hagamos acopio de excesiva cantidad más que lo normal. Vamos a hacer una pausa pequeñita y enseguida empezamos a conocer las opiniones de nuestros colaboradores del día de hoy. ...8 y 39 minutos... es el momento de saludar a nuestro colaborador de los martes, don Antonio Blanco. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos.
Hoy tenemos muchas cosas que contarle a nuestros oyentes, pero vamos a empezar por lo que tú me proponías ayer, que creo que es importante, el tema de la imposición, de la plusvalía, de las sucesiones, de todas estas cosas. No sé si te lo mandé ayer, ¿no? El escritito ese de... Sí. Guárdalo para otro día, sí. Guárdalo para otro día, que esto está muy bueno.
La verdad es que el título de lo que vamos a tratar es eso, no es tanto hablar de la plusvalía, sino de, yo creo, de la vorágine impositiva que este equipo de gobierno estatal que tenemos está teniendo, ¿no? Y que después se traslada a las distintas administraciones, porque después la autonómica le sigue esa corriente, y después estamos viendo, si en concreto con las pluralías, que las administraciones locales pues demandan ese dinero, y me parece correcto. Es decir, cuando demandamos una serie de servicios, es cierto que hay que financiarlos, y eso obviamente se financia a través de impuestos mayormente, y los impuestos, hay que reconocerlo, lo hemos dicho en más ocasiones, son lo que pagamos cada uno de nosotros. Es decir, el dinero que en muchas ocasiones parece caído del cielo, pues no, es el dinero que aportamos cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y es verdad que la vorágine que está cogiendo este equipo del señor Sánchez y de la ministra Montero en tema impositivo está empezando a ser realmente muy, muy peligroso, sobre todo para la clase media española, que es la que realmente dinamiza la economía, que es la que consume mayormente, la que mueve el dinero, y realmente este equipo lo que está haciendo es someterlo a un asfixie absoluto, ¿no? El tema de la plusvalía realmente a mí me ha sorprendido por dos cosas, ¿no? Fundamentalmente. Uno, por cómo se puede mantener, y tú muy bien lo decías ayer en tu entrada del programa de ayer, tantas veces que pagamos por un mismo bien. O sea, realmente cuando tú compras una casa ya estás pagando por comprarla, cuando la estás manteniendo estás pagando el catastro, estás pagando una serie de basura, de contribuciones y demás. Después, cuando tú la donas a alguien, tienes que pagar, cuando tú la vendes tienes que pagar, y cuando te mueres otros tienen que pagar por ti, ¿no? O sea, realmente es algo asombroso que ya de por sí junto con el impuesto de sucesiones, son dos impuestos que realmente la ética moral ciudadana debería de exigir que se quitaran ambos, ¿no? O sea, tú no puedes seguir pagando por un mismo bien eternamente, ¿no? Pero además también en este caso, por ejemplo, en el de la plusvalía, pues me llamó muchísimo la atención la forma en que la ministra lo anunció. No fue en una rueda de prensa formal, como entendemos que debería de ser, dada la importancia de este tema, sino en un mitin entre amigos, diciendo algo así como: oye, me he levantado hoy, he tenido una idea y el lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Es decir, nos da la sensación de cómo está elaborado esa idea. Y después, pues, la situación seguida a hacerlo en ese marco, que fue un aplauso general, como si la ministra hubiera descubierto en ese momento la forma de erradicar el paro en España, ¿no? Y simplemente lo único que fue adelantando, y sin dar detalles, fue simplemente pues que los ciudadanos vamos a seguir pagando igual que pagábamos. Lo único que nos dan una posibilidad, ¿no? Es curioso, porque escuchando a la portavoz del gobierno ayer en rueda de prensa, es que parece que nos estaban haciendo un favor, ¿no? Entonces, hay ocasiones, y lo recuerdo un poco entroncándolo, ¿no?, con lo que decía Leopoldo ayer, por ejemplo, ¿no?, que en un Estado democrático el poder es de la ciudadanía. Es decir, los representantes que decidimos que nos representen, lo que tienen que hacer es gestionar ese poder, pero el poder lo tenemos la ciudadanía, y en casos como estos, de estos anuncios y de esta rueda de prensa irrisorias, lo que parece es que nos están tomando el pelo de una forma manifiesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el problema es que si no fuera que estamos hablando de dinero, y en una época de crisis como la que estamos y como la que se nos avecina, pues la risa, digamos que las dejamos aparte, ¿no? Porque estamos hablando de que este equipo de gobierno está prácticamente eliminando la clase media española. Está todo, la mayor parte de los impuestos, quien realmente los está pagando es esa clase media, que es la que trabaja modestamente, con sueldos en la mayor parte de los casos precarios, y que le están friendo o nos están friendo a impuestos, ¿no? De tal forma que evidentemente entendemos, ya lo he dicho, que para mantener el nivel de servicios públicos hay que financiarlo, hay que tener dinero. Pero España en este momento, lo que debería de hacer para dinamizar la economía española es bajar precisamente los impuestos, que la gente tuviera más dinerito en su bolsillo para poder salir, para poder intercambiar ese dinero, que fluyera a la economía, y gestionar adecuadamente todo ese flujo de dinero que viene de Europa, que la mayor parte de ello viene con una finalidad concreta, y que las administraciones locales, ese dinero que dejarían de ingresar por estas plusvalías que siguen asfixiando a la ciudadanía, pues lo que deberían de hacer serían repercutir en esas administraciones locales esa parte de ese dinero que viene de Europa, gestionarlo adecuadamente y que no siempre tengan que pagar todas las cosas, pues la ciudadanía, como nos tienen acostumbrados hasta este momento.
Antonio, ¿tú crees que hay un proyecto, hay un plan de eliminar la clase media española?
Hombre, yo creo sinceramente, y ya lo dijeron algunos excelsos dirigentes políticos sin estas ansias de quedar para la posteridad, que un buen gobierno no es el que le quita el dinero a uno para aumentar la pobreza de un país, sino un buen gobierno es el que genera las ilusiones suficientes como para que todo el mundo tenga un trabajo y pueda gestionarse su propio dinero con el fruto de su trabajo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues en los últimos tiempos lo que estamos viendo es que hay una sensación de dar dinero a sectores improductivos, que evidentemente hay que intentar salvar, que nadie se quede en el camino, pero para eso, igual que para justificar la plusvalía, lo decimos en mantener los servicios públicos, pues para mantener todo ese dinero social que entendemos todos que hay que tener, porque estamos en una época de crisis, pues hay que generar dinero, y no se crea dinero subiendo impuestos ni a las empresas ni a la ciudadanía. Por lo tanto, es verdad, la clase media está pasando muchísimos apuros, hay mucha gente que está trabajando y por contra no llega a fin de mes y está trabajando. Por lo tanto, hay una política económica que lo que está haciendo es asfixiando a la clase media. Y no digo que se quiera erradicar a la clase media, pero indirectamente se está produciendo una situación de empobrecimiento de esa clase media, y eso lo vamos a pagar la sociedad en su conjunto.
Pues está claro. Una referencia también quería yo que hicieras, es decir, yo creo que compartimos el análisis del tema que las administraciones no están siendo lo suficientemente ágiles. De hecho, yo hoy he leído ya un artículo donde en La Palma se están produciendo fracturas a nivel institucional, porque ya hay gente que está hasta las narices, me refiero a parte de la administración pública, que no se esté llegando a los que necesitan ayuda, ¿no?, que son los afectados directos del volcán, y que se esté quedando todo en burocracia y en postureo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ese era el segundo tema que queríamos tratar y que enlaza un poco con esto, ¿no?, con la mala gestión de las distintas administraciones, porque esto, hombre, sí puede tener en cuenta un poco el color político del gobierno de que se trate por el sesgo que le puede dar, ¿no? Pero lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de La Palma, no es una cuestión de colores políticos, es verdad que todo el otorgamiento de dinero que hace una administración pública lo tienen que justificar muy bien para que no haya irregularidades, pero creo que cuando hay situaciones extremas hay que adoptar medidas extremas, ¿no? Y es cierto, a día de hoy, pues alguna administración local de La Palma está haciendo más que el resto de las administraciones juntas, ¿no? Y estamos hablando de un poderío como el de la administración central, de la autonómica, del propio Cabildo de La Palma. Entonces, realmente hay las pequeñas administraciones, que son las que están más pegadas a la ciudadanía, a los problemas del día a día, y en este caso del volcán de La Palma, a los problemas originados por esa erupción, pues resulta que están, incluso estas ONGs que están apoyando de una forma increíble todas estas necesidades que están teniendo la población de esa zona, pues resulta que están sacando los colores a esa lentitud, a esa burocracia de las administraciones, digamos, más grandes y con mayor poder. Y un caso, que no vamos a ponerlo como ejemplo, pero es un caso que identifica claramente este problema que estamos diciendo, y ya no es económico, sino que fue la recuperación de los perros que estaban allí aislados en aquella azotea. O sea, prácticamente había que hacer una oposición para poder sacarlos de allí. Bueno, pues se ve que no era tan complicado, ¿no? Entonces esa burocracia administrativa, para los casos ordinarios, pues digamos que los podemos criticar, pero son más o menos aceptables, pero en casos extremos como este, lo que nos damos cuenta es que esa burocracia lo que supone es un retardamiento enorme de lo que son las ayudas, las necesidades, y la gente tiene que comer un día, no puede esperar al tercer día. Y eso es algo que la administración pública en general, española sobre todo, tienen muy poco reconocido en la problemática del día a día, ¿no?
Pues normalmente estoy de acuerdo contigo, hoy también. De todas maneras, ¿tú crees que vamos a apretar el acelerador y va a empezar a llegar la ayuda a La Palma, o esto va a quedar así y va a seguir manteniéndose en el tiempo? Hoy tenemos dos buenas noticias, Hoy tenemos dos buenas noticias, que hay una obra que va a empezar hoy martes y que va a estar en un mes hecha, que es una vía de urgencia para comunicar las manchas con Puerto Naos, donde han saltado todos los trámites administrativos y se va a poner se va a iniciar la obra hoy mismo. Y la otra es que ya hoy se van a entregar 5 de las 18 primeras viviendas que adquirió el gobierno de Canarias después de 52 días. Pues parece que empieza a despegar el barco de la ayuda. Pero esto no va a coger velocidad de crucero, ¿verdad?
Claro, no. Es que hay dos sensaciones. Por un lado, digamos que estos son las miguitas de pan que se van dejando, ¿no? O sea, están muy bien esas cinco primeras viviendas. Insuficientes. Ahora mismo no habría que priorizar quién tiene que ir y quién no. O sea, deberíamos de tener todas las viviendas disponibles ya para que esas personas que han perdido sus hogares lo tuvieran. Entonces, es positiva, la idea es positiva, pero es una miguita de pan. ¿Cuándo vendrán las siguientes? Pues eso es el miedo que nos puede dar, ¿no? Evidentemente, entiendo que la doble sensación que tenemos es que sí, que sabemos que antes o después llegarán. Evidentemente tenemos en la memoria, pues por ejemplo, el caso de la tragedia de Lorca, que bueno, pasaron creo que 20 años hasta que alguien ha visto un poquito de aquello que se prometió, ¿no? Esperemos que en La Palma no ocurra. Pero es cierto, tenemos la sensación de que sí llegarán esas ayudas prometidas, pero no sabemos cuándo. Y probablemente cuando quieran llegar será demasiado tarde. Lo estamos viendo. O sea, realmente el municipio de El Paso, el ayuntamiento, está haciendo, digamos, las primeras cercanías a esas ayudas, cuando no han llegado ni de Cabildo, ni del gobierno autonómico de Canarias, ni del gobierno estatal, y tenemos esas cinco primeras viviendas insuficientes, ya digo. No podemos quedarnos en que es una buena noticia, sino simplemente que es una mala gestión, porque a día de hoy deberíamos de tener prácticamente a todos los desalojados ya en sus viviendas alternativas, ¿no?
Que no son tantos.
Es indudable que eso es así.
Date cuenta que en el registro único ese que tan bien han vendido y que tan poco operativo está siendo, fíjate tú que solamente hay recogidas 140 familias que se han quedado sin su primera vivienda. Es decir, el resto de desalojados hasta 7.000 y de los afectados hasta 2.000 tienen o una segunda vivienda o están acomodados en una familia, ¿no? Es decir, hay 150 inscritos para demandar una primera vivienda. Tan difícil, claro, ¿no era haber solucionado este tema?
Hombre, fácil no es, pero las situaciones complicadas, en esas situaciones complicadas hay que tomar iniciativas arriesgadas, ¿no? No es fácil reubicar a tantas personas, pero lo que no puede ser es que esto se esté retrasando simplemente por burocracia. Si tú me dices que porque no hay dinero, ahí lo podemos entender. Si tú me dices que es porque hay una serie de viviendas que el que lo tiene está intentando aprovecharse de la situación, lo podría entender, pero no, simplemente burocracia, es simplemente papeleo, tú lo has dicho, ¿no? Los retrasos burocráticos. Esto es inconcebible en una situación como la que estamos, después de 50 y pico días de una erupción, con los problemas que han surgido desde el día 1, es decir, hemos tenido más de 50 días para reaccionar y empezamos a ver la luz ahora, a cuentagotas. Es una gestión muy mala de una tragedia como la que está habiendo, porque si no fuera en La Palma, sino que fuera en una zona del mundo, en cualquier sitio, que no estuviera tan arraigado el sentido familiar y cercano que hay, por ejemplo, en la isla de La Palma, pues esas personas tendrían que estar en albergues, porque no habría gente que los reubicara, ¿no? Entonces, se hace uno a la idea de la magnitud de lo que podría haber sido si en vez de ser en La Palma, que más o menos todo el mundo más o menos se conoce y tienen familia y se pueden reubicar malamente, pero se pueden reubicar con gente cercana, que hubiera ocurrido en un sitio en el que la gente no tuviera esa cercanía, ¿no?
Está claro. Pues sigamos pensando y sigamos sembrando el espíritu crítico en nuestros oyentes, que es lo que debemos hacer, don Antonio. La semana que viene, más.
Más y mejor.
Un abrazo
grande. Buena semana, chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues 8:55, el momento de saludar a don Juan Jesús Ayala. Juan Jesús, muy buenos días.
Hola Diego, ¿qué tal?
Pues deseando de conocer tu opinión porque me interesa a mí y yo creo que a todos nuestros oyentes les va a venir muy bien saber tu opinión formada y docta sobre qué está pasando con la situación del COVID. No quiero ni siquiera calificarla, es decir, ¿qué está pasando y qué nos espera?
No, me da la sensación que está habiendo una dejación de funciones por parte, no de la Consejería de Sanidad, porque es un problema que atañe a todo el gobierno, sino por parte del gobierno de Canarias. Y me refiero a un asunto concretamente que te lo voy a reseñar ahora. Es evidente que estamos ahora con 104 casos y estamos muy por arriba de en la media aceptable, ¿no? Con el 59,7 por 100.000 habitantes. O sea, de momento eso no nos agobia y a la gente que viene a visitarnos le estamos pidiendo el certificado coronavirus o la PCR para evitar precisamente el contagio posible de esas personas aquí en nuestra tierra, como pasó la otra vez con el primer contagio allá en el Hotel del Sur. Pero bueno, vamos a ver. Yo fui recientemente a Gran Canaria en un avión hace unos cuantos días y allí en el avión pues entrábamos todos. A la gente que viene de Alemania o que viene del Reino Unido, había unas colas tremendas pidiéndole efectivamente que estaban controlados su coronavirus, exigiéndole el certificado de vacunación o lo mínimo al PCR. Entonces, aquí hay una parte de la sociedad canaria que tiene secuestrado que somos rehenes de ellos. Somos rehenes de ellos. Y esa parte de la sociedad que nos miran por encima del hombro y que nos tienen sometidos y estamos a expensas de todas sus posibles maniobras, entre comillas, vivenciales que hagan, pues nos están comprometiendo en parte que podamos ser receptores del virus aún estando vacunados. Entonces, de la misma manera que se le pide a la gente que viene de fuera ese certificado, ¿por qué a los canarios en vuelos interinsulares que suben a un avión de Winter o de Canary Fly no se les pide para poder viajar, que vamos en un recinto completamente cerrado y hermético como es un avión, para poder viajar no se les exige un certificado de vacunación? Empecemos por ahí, no vayamos tan lejos como están haciendo ahora los americanos, que en sus empresas, si aquellos que están trabajando en sus empresas no entran por el aro, los ponen en el paro. Pero también es verdad que no podemos violentar la libertad de la gente, pero es que esa libertad de la gente, cuando compromete vida, hay que ajustarla y hay que ser real. No podemos estar alejados de esa situación, sino meterle el diente. Y quizás yo empezaría por los viajes interinsulares. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Llegas al parador de la Isla del Hierro, y te lo pongo concretamente, el parador de la Isla del Hierro, y te exigen para hospedarse el certificado de COVID. Muy bien, entonces usted el certificado de COVID y estoy hospedado. Pero resulta que el parador de la Isla del Hierro es un punto de referencia de los visitantes que llegan a la isla y entran por allí para adentro como Pedro por su casa, se sientan en la terraza, si acaso se escapan a la piscina y están conviviendo con los vacunados sin saber y sin exigirle al resto de la gente que no sabemos de dónde viene si están o no están vacunados. O sea, hay unos desajustes, hay unas contradicciones tan ostensibles que eso hay que corregirlo, porque lo que se está poniendo en evidencia de una forma tajante es que la mayoría de los que hoy están ingresados en los hospitales, de los que están hoy en la UCI, es esa franja de edad de 20 a 40 o 45 años. y que están subrayados que no están vacunados, lo cual prueba evidente que la vacuna está funcionando con los efectos secundarios que puedan verificar, que hay que arrastrar, que eso es así, pero que están salvando vidas. Entonces no podemos estar secuestrados, ni el gobierno de Canarias puede estar aplaudiendo esa situación. No, nosotros no vamos en contra de la libertad, no. Hay, la gente está exigiendo siempre exige derechos, pero no exige deberes. Y el deber de la gente esta que nos tiene secuestrados es obligarlos que cumplan con su deber. Y su deber en una pandemia como la que estamos sufriendo y la que podamos sufrir, porque ya nos están hablando de que la cosa se puede complicar, exigirle, oye, usted va a un transporte, va a un barco, va a un avión interinsular, no vamos a ir más allá, vamos a empezar por ahí, usted no tiene que presentar el certificado que está vacunado, usted me puede poner en riesgo a dos o tres personas que van a su lado.
¿Y qué opinas tú de lo que está pasando?
Una incongruencia total.
De lo que está pasando en Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Europa del Este, todo es un denominador común, que es el porcentaje bajo de vacunados, porque en Gran Bretaña y Alemania, aunque no hayan conseguido los 80%, están en torno al 70%.
Sí, hombre, vamos a ver, aquí todavía hay que seguir vacunando. Aquí la vacunación está estancada, pero está estancada precisamente en esa franja de edad. Que ellos se exigen a sí mismos que son los redentores del mundo, que saben lo que tienen que hacer, y aquí no podemos estar ahora dentro de una especie de curanderismo cuando la ciencia va a ras de la evidencia, y la evidencia es lo que pone en solfa que aquello que se ha descubierto es mucho más positivo, es más curativo que cualquier tipo de martingala filosófica, ideológica o fuera de lugar. Eso está, estamos en un mundo donde la ciencia manda, donde la ciencia dispone, donde la ciencia ha preservado un montón de vidas y donde se está obligando. Yo me acuerdo que cuando yo funcionaba como médico, me venían las madres por allí para decirme, Osmar, hágame un certificado donde justifique que mi niño está vacunado para poderlo ingresar en el colegio tal. Porque ahora no se le exige lo mismo a los señores que quieren viajar, por lo menos en los viajes interinsulares, porque si aquí estamos estancados en el 83-84% y hay que llegar al 95%, estamos cansados de decirlo, porque ahora está la cepa nueva esta del Delta Plus, y hay evidencias de la Universidad de Harvard que están diciendo que nos preparemos para, no sé si es la quinta o la sexta ola, porque uno se ahoga en tantas olas, ¿no? Y en esas estamos. Aquí hay una dejación, hay una cierta dejación, y después vienen las lamentaciones, y después viene no, hay que subir los niveles, hay que volver otra vez atrás con comportamientos un poco molestosos para las personas, complicados para el turismo, complicados para las empresas, y no se adelantan a los acontecimientos. Estamos en manos de políticos que funcionan cuando tienen las cosas delante de las narices, pero prevenga, asesórese bien, estudie bien, y ante cualquier circunstancia anómala que pueda haber en ese espacio, usted ponga una barrera. No estamos para estar aplaudiendo que nos hemos curado y que hemos erradicado el coronavirus. No. Está ahí, está en latente y está vivito y coleando en personas que nos pueden transmitir, porque si encima esas personas, cuando los llaman los rastreadores, se niegan, pues están circulando tan campantes por todos los sitios, y nosotros estamos a expensas, somos rehenes de esa situación que el gobierno de Canarias está tolerando. Bueno, yo no puedo entender.
Y la medicación esta nueva, que parece que viene de camino, ¿va a solucionar definitivamente el tema de esta enfermedad? Me refiero a la pastilla.
Hombre, si esa pastilla que ha descubierto un laboratorio americano, que dice que el 90% cura, no previene cura, como la vacuna, sino que cura la enfermedad, o por lo menos no es necesidad de ir a un establecimiento hospitalario, sino que usted se puede quedar en casa y lo va a pasar de una forma benigna, estupendo. Después está la otra del Reino Unido, que baja los porcentajes al 50%, pero no cabe duda que, vamos, eso sería lo ideal. O sea, tener un medicamento que cure, porque estamos con la vacuna que previene, y ya sabemos que muchas personas que están vacunadas también son capaces de transmitir el virus, pero a pesar de todo, si tienes un medicamento curativo, una terapéutica eficaz y eficiente, ese sería el gran camino de momento, hasta que aparezca otro bichito con el cual vamos a estar desamparados, porque estamos cansados de decirlo, el siglo XXI es el siglo de las infecciones. ¿Apareció este que ha dado la cara? Muy bien, ¿apareció o nos lo mandaron? Yo pienso que no nos lo mandaron. Pues tenemos que estar preparados, y si ahora hay un arsenal terapéutico, hombre, eso es estupendo dentro del campo de la salud.
Pues confiemos en que esas pastillas no vayan a acabar con el COVID. Y finalmente, Juan Jesús, ¿qué pasa con los muelles? ¿De verdad vamos a tener turrón y mazapán para estas Navidades, o nos vamos a quedar sin juguetes y sin reyes?
No, yo creo que eso, vamos a ver, yo creo que eso es lo de menos y necesita un poquito más de reflexión, que así a buena pluma te lo puedo decir. China nos puso de rodillas con el coronavirus. Al ponernos de rodillas se cerraron fábricas, la gente se enfermó de trastornos psíquicos, el turismo se estranguló, se descapitalizó todo el mundo y estuvimos agobiados, muy agobiados prácticamente durante un año. Y hay la teoría de que ese virus, una de las teorías, de que ese virus fue enviado desde el inicio, desde China, o China no lo puso en comunicación a su debido tiempo, para que Occidente, que luego estuvimos muy pendientes de todos los artículos aquellos que nos tenían que mandar de China, los aviones que venían, que no venían, muy pendientes de China, pendientes de países terceros y concretamente de China. China es un país comunista que tiene un tipo de sociedad muy diferente a la sociedad nuestra, que es una sociedad liberal capitalista. ¿Ahora qué pasa? Yo estoy de acuerdo que hay un stop tremendo de barcos, de contenedores que no pueden circular a su debido tiempo, que están estancados, que a veces muchos están aparcados desde la otra época, pero yo sigo viendo ahí la mano de China, y recuerdo una teoría de un científico, que no es muy del agrado posiblemente de las sociedades capitalistas, que dijo que el capitalismo se iría al traste a través de sus contradicciones. Y sus contradicciones eran, ni más ni menos, que habría tanto excedente de producción y había poco dinero de la gente para consumir ese stock de producción, y las empresas se estrangularían a sí mismos. Esto es lo mismo que estén amontonadas en almacenes y que no se consuman, entonces esa producción no se vende, la maquinaria capitalista va al caos. Aquí está pasando lo mismo, pero en unos contenedores que no circulan, que están ahí quietos, que las industrias no pueden producir más, los coches no pueden salir, la cantidad de productos que venían de por ahí no se pueden consumir. ¿Qué hace? Eso sube los precios, los sueldos, la inflación sube, los sueldos cada vez son más ridículos en ese aspecto, sobre todo de la clase trabajadora, y se va a consumir menos. Y eso no cabe duda que es una de las grandes contradicciones del capitalismo. O sea, yo estoy aquí, yo capital, para producir y para que usted me compre. Si lo que yo produzco no lo puedo sacar al mercado y usted me lo compra, yo fracaso como sistema. Y no olvidemos que el sistema que hoy está imperando en el mundo, el sistema capitalista, pero China es la segunda potencia mundial, muy cerquita de los Estados Unidos, y tiene un modelo social totalmente distinto, aunque a veces hay ribetes de capitalismo, allí está imperando el comunismo, y el comunismo, sabemos, es un nuevo tipo de relación social, una sociedad más igualitaria, que no es la sociedad del éxito y del vamos, el más que sabe, el más trabajador está recompensado. Allí no, allí todo el mundo tiene que trabajar. Entonces, no, los ciclos sociales han cambiado en el mundo, desde los cazadores, recolectores hasta ahora, y pensar que hemos llegado a la estación terminal, que hemos pensado que hemos llegado a lo que dijo el amigo Fukuyama, el fin de la historia, aquí se ha acabado el comunismo, aquí lo que va a predominar es el liberalismo con el triunfo de la libertad y la democracia del hombre. Pues no se va a terminar. Los espacios y las eras humanas duran años, pero también se caen. Se han caído todos los imperios, se han caído, todas las sociedades se han caído y han emergido otras nuevas. Y me da la sensación que estamos en unos albores de conflicto social muy duro. Y esto de los barquitos, hay que tener cuidado con ellos, porque a mí me da la sensación que se han pretendido hacer un sabotaje y se han echado la cuerda sobre su mismo cogote. Esperemos que no.
Que no. Desabastecimiento programado, que se llama esto, ¿no? Igual que la obsolescencia programada, desabastecimiento programado.
Intensificado y con vías a obtener un resultado político, guión ideológico, de consecuencias imprevistas.
Guión económico también, ¿no? Porque al final el dinero es el que mueve el mundo.
Guión económico, sí.
Pues Juan Jesús, a ver la semana que viene si nos han llegado ya los turrones y los mazapanes, que se va arrimando la Navidad peligrosa.
Bueno, eso los diabéticos se pueden encontrar satisfechos, y aquellos que no queremos ser diabéticos, pues no pasa nada. Comemos quesadillas de hierro o yo qué sé, cualquier cosita que hagamos por aquí, o trucha, no pasa nada.
¡Ah, las truchas de patata! ¡Qué buenas están las truchas de patata! ¡Chacho! Pues voy a ser yo esta semana truchas de patata, que tengo yo ahí una batatita, claro, y una calabaza.
Claro. Miramos la mirada hacia atrás, que también nos vamos a encontrar con cosas que hemos dejado y que siempre de pequeños nos hemos chupado los dedos.
Y las hemos hecho con productos autóctonos, que no nos olvidemos, que los tenemos aquí. Don Juan Jesús, la semana que viene
muy
más.
Bien.
Un abrazo.
Bueno, un saludo.
Pues creo que ya a las 9 y 10 minutos de la mañana tenemos el placer de contactar con don David Calvo, que nos va a informar de lo que pasa en La Palma. ¿Es así, David?
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo estás?
Ah, pues muy buenos días. Tenía la duda, digo, ¿tendremos la línea activa, la tendremos inactiva? Pues ya tenemos aquí a nuestro investigador particular de Hipolcán y divulgador científico que nos va a decir la verdad de lo que está pasando en La Palma. Porque me acaba de llegar ahora mismo aquí, sabes que las redes aguantan todo, ¿no? Dice, vuelve la explosividad del volcán de La Palma. Tú estás en La Palma, ¿verdad, David?
Sí. Y de momento parece que la cosa mengua bastante.
¿Vamos por buen camino?
Yo creo que sí, que hay ya señales cada vez de que al menos el material disponible es cada vez menor, y también eso se está notando en las señales sísmicas, y parece que también el dióxido de azufre comienza un camino descendente, así que vamos a ser optimistas y vamos a pensar que podemos estar ya ahora sí encaminándonos hacia el principio del fin.
Es importante lo de los datos sísmicos, que ya la profundidad está estabilizada en una zona intermedia, que no hay unos sismos en profundidades elevadas, que las cámaras magnéticas que se ponen en comunicación ya parece que son más pequeñas. Y un dato que a mí me gustaría que me explicaras, el tema de la relación entre el carbono y el azufre, que indica esto, que ya se avecina el fin. ¿Por qué esa relación entre carbono y azufre?
Bueno, son datos importantes porque realmente cada elemento químico nos da una pequeña, por así decirlo, una pequeña clave de lo que está sucediendo, ¿no? Esa relación carbono-azufre lo que nos hace es ver el balance de esas relaciones químicas hacia más actividad o menos actividad. El hecho de que haya variaciones en esa relación nos hace ver también que el material empieza a agotarse y que poquito a poquito la situación vuelve a una normalidad volcánica, por así decirlo, a la que teníamos anterior a la erupción. Poco a poco el azufre irá desapareciendo y esa relación irá variando también. Y bueno, pues al final no dejan de ser datos científicos que muchas veces son difíciles que a la población le llegue con claridad, ¿no? Pero evidentemente desde el punto de vista científico son datos bastante positivos.
Vale, además no hace falta una estabilidad de los datos, sino que la curva, y ustedes ya la vais oliendo, de que esto no va a acabar la semana que viene, pero que no va a ir en aumento la aportación de lava, ¿no?
Bueno, podría ser así, ¿no? Y deseamos que sea así. Además, lo digo siempre, ¿no? Una vez que, aunque la gente vea que no sale lava ni sale una gran columna, nosotros tardaremos un tiempo en decir que la erupción se ha terminado, porque evidentemente todo tendrá que volver a la normalidad, no tendremos que ver el dióxido de azufre en nuestros equipos, y ese proceso llevará un tiempo. Es muy posible que una vez que no veamos en superficie evidencias de la erupción, nosotros sigamos considerando al volcán como en erupción. Ahí va a haber un desacople entre lo que vea la gente y el final real de la erupción.
Pues antes de que acabe, ¿me puedes explicar qué es el tremor? No el temor, sino el tremor volcánico, esto que todo el mundo usa, pero yo no sé lo que es.
Bueno, el tremor volcánico es una señal que aparece en las estaciones sísmicas, que generalmente suelen enmascarar mucho lo que sucede detrás, y que no es más que el ruido, entre comillas, que hace el magma circulando hacia la superficie, moviéndose por el interior de la isla. Es prácticamente el ruido que podría hacer o la vibración que podría hacer una tubería de agua cuando hay mucha agua a presión circulando por la misma. El tremor es una señal que ya es muy conocida, evidentemente, en volcanes activos de todo el mundo, en volcanes en erupción, y que lo que nos está indicando precisamente es que hay una gran presión por esa tubería a través de la que el magma se acerca a la superficie.
Y lo otro que nos preocupa muchísimo a nosotros y a los habitantes del Valle de Aridane, que es el tema de la calidad del aire. Ahora ha aparecido un nuevo concepto, que es las partículas PM10. ¿Qué es esto de las partículas PM10?
Bueno, sobre todo lo que son los temas de calidad del aire, siempre se miden aerosoles, se miden partículas finas como puede ser la calima y luego partículas un poquito más grandes que son de 10 micras de diámetro, ¿no? Esas son las famosas PM10 que son las que afortunadamente con una mascarilla puedes evitar, ¿no? Obviamente el volcán es una fuente de contaminación bastante importante y emite todo este tipo de material particulado y que bueno, pues que obviamente hay que protegerse del mismo, ¿no? Muchos, no solo las erupciones, los incendios forestales también son fuente de estas partículas de PM10, actividades industriales, la combustión de los automóviles, muchas veces en los tubos de escape que no hacen buena combustión también aparecen estas partículas, con lo cual son realmente habituales en nuestra atmósfera, por desgracia, pero se incrementan mucho con este tipo de actividad como la de una erupción volcánica.
Pues otra cosita quería preguntarte. Esto parece que va por buen camino, pero la calidad del aire evita que los chavales vayan al colegio. El aeropuerto parece que está estabilizado. Los tubos volcánicos están dando cauce a la lava que se está produciendo. La destrucción parece que ya no va a aumentar. Si se aumenta, va a ser poco. Tenemos que empezar a pensar que después de estos 60 días que vamos a estar, bueno, 51 en concreto, que ya vamos soportando, van a aparecer posibilidades como por ejemplo los tubos lápicos que oí ayer que puede ser una fuente de unas cuevas geológicas o unas visitas guiadas. ¿Se va a poder pasar por esos tubos dentro de algún tiempo?
Bueno, sí, dentro de algún tiempo sí, y tenemos buenos ejemplos de esas cuevas, ¿no? La Cueva del Viento en Tenerife o los Jameos del Agua o tantas otras que son ya patrimonio cultural y geológico de nuestro archipiélago, igual que la Cueva de las Palomas de la erupción del 49. Es obvio que esos tubos volcánicos tendrán que ir perdiendo temperatura ahora mismo, aunque no estén activos, y en el interior todavía se pueden encontrar temperaturas probablemente superiores a los 500 grados, con lo que tendremos que esperar bastante tiempo, pero seguramente la Federación Canaria de Espeleología, que ya está trabajando sobre el terreno, haciendo algunos análisis, será capaz de identificar esos tubos y ver luego cuáles son susceptibles de ser visitados. Pasará tiempo, por supuesto, pero bueno, yo creo que en una cuestión de unos pocos años muy probablemente ya se empiece a montar una infraestructura geoturística alrededor de esta erupción, eso seguro.
¿Y las piedras semipreciosas? ¿Qué son esas, David? Que hoy he visto, digo, vamos a tener aquí unos rubíes, ¿o qué es lo que vamos a tener ahí?
Pues ahí lo de semi delante de precioso ya nos mata y nos dice que no vamos a ser los diamantes de Sudáfrica, ¿no? No, el olivino es una piedra semipreciosa, considerada semipreciosa, es una de los minerales o los más abundantes en bajo la superficie terrestre, que se suele formar en el manto, que ya viene formado desde las profundidades porque cristaliza a casi 900 grados, ya tenemos los cristales de olivino, no hace falta que la temperatura baje mucho más, con lo cual ya prácticamente salen dentro de las coladas de lava líquidas, estos cristales ya van fluyendo y después los vamos encontrando en las rocas. Son muy típicas del volcanismo canario. En Lanzarote tenemos algunos ejemplares de varios centímetros de tamaño y aquí hemos encontrado alguno también bastante curioso, con lo que, bueno, pues para los amantes de la mineralogía y de las curiosidades geológicas, seguro que esta erupción también les va a dejar bastante material.
Seguro que no vas a poderme dar una fecha. ¿Nos queda una semana, un mes?
Quiero pensar que poco, ojalá menos de un mes, pero bueno, como siempre decimos, ¿no? La cautela, ojalá pudiésemos dar una fecha y una hora, todo apunta a que el sistema empieza a mostrar signos de flaqueza y eso es una buena señal. También es cierto que el proceso será lento, iremos viendo cada vez menos explosividad, pero se mantendrán las columnas de vapor y de emisión de condensación y otros fenómenos que también estarán muy ligados a las condiciones atmosféricas superficiales, pero yo creo que estamos cerca ya de poder anunciar que la erupción se encamina a su final. Ojalá que no acabe el mes sin que pues, esté allí en el estudio, en el puerto, y charlando lo que ha sido esta erupción. Eso sería buenísimo.
Yo estoy deseando que vengas al puerto a los estudios y hablar de sismología, vulcanología y de lo que va a pasar en La Palma de aquí para adelante, para darle idea, porque hay alguien que está hablando de sorribar las coladas ya, ¿no? Para cultivar. ¿Tú crees que eso es posible, sorribar? Sorribar es horadar y aportar tierras, remodelar lo que...
Sí. Bueno, yo creo que primero cuando termine la erupción tenemos que ver qué tamaño tienen, ¿no? El campo lábico es enorme y probablemente en algunas zonas se pueda hacer y en otras va a ser completamente imposible, y sobre todo también ver un poco cómo queda calificado ese suelo una vez que termine la erupción. Obviamente la ley está para lo que está y a partir de ahí pues habrá que hacer enmiendas o habrá que legislar sobre ese suelo si pasa a ser público o pasa a ser destinado a suelo agrícola, pero bueno, desde luego las condiciones sobre el terreno cuando estamos trabajando allí, uno ve esas coladas de lava y esos muros de 20 20 y 30 metros y se hace difícil pensar que se pueda sorribar semejante monstruo.
Pues nada, David, muchísimas gracias por tenernos perfectamente informados de lo que sucede en La Palma y esperemos que pronto te contemos con tu presencia aquí en estos estudios y que además pues echemos ese vaso de vino, no, esa botella de vino que tenemos pendiente hace tiempo.
Eso seguro que está cerca y lo veremos pronto, eso seguro.
Pues nada, muchas gracias, David.
Un abrazo a todos.
Pues vamos a adelantar un poquito al Ecuador porque tenemos mucha densidad de información para acompañarles ustedes en la segunda mitad del programa de hoy, así que pausa con Michael Jackson, Rock With You. Pues 9 y 27, el momento de darle la bienvenida a don Rafael Cañadilla, que ya lo tenemos aquí sentado con su sección de sociomanía. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
A usted no le molesta que yo le hable de usted y después le hable de tú, ¿no?
Hombre, y que me dé un abrazo y...
Ya podemos, ya podemos, ¿no?
Mucha suerte.
Los abrazos COVID se lo inventó mi madre, que está a la pobre. Eso de, tú toma aire, respira y echa la cabeza para el lado y dame un abrazo. Digo, pues la verdad es que si enseñaran a dar abrazos COVID, se pueden dar abrazos COVID.
Yo creo que sí, que nunca hay que perder el contacto humano.
Hubo unos meses muy duros, pero ahora ya a mí no me quitan yo abrazar a mi gente querida. Estamos todos vacunados, con lo cual si nos contaminamos, pues no nos vamos a poner malitos, o eso al menos esperamos. Hoy vamos a hablar de la suerte que tenemos de tenerte aquí, ¿no?
Bueno, de la suerte, de la fortuna, de la aventura, el destino, la estrella, el sino, el azar, la casualidad, la fatalidad, la potra, ya, la carambola, la buena aventura, la chamba, la sombra, la chiripa, el lance o la chorra. Esas son las palabras que
sinónimos se tenemos un montón, ¿eh?
Denominar la suerte, efectivamente.
A mí se me quedó otro un diccionario de sinónimos que tenía de la Real Academia de la Lengua Española que me encantaba, porque esto que acabas de hacer tú de vez en cuando lo hacíamos en casa y nos volvíamos locos. Digo, hay que ver el español cómo es el español, ¿eh?
El español es
terrorífico.
Es terrorífico, pero también es un idioma de buena suerte, porque la verdad que es uno de los más completos que existen y nos da posibilidad de expresarnos en toda la dimensión de los sentimientos y en toda la dimensión de las expresiones que queramos, ¿no? O sea que en ese sentido el español es muy amplio y tenemos que tener agradecimiento por la suerte que hemos tenido al nacer hispanohablante.
Y en este país, en este país que la verdad es otra suerte haber nacido aquí en este país y en esta comunidad autónoma, los que vivimos también tenemos la suerte de vivir aquí, con lo cual somos unos afortunados. ¿Tenemos que seguir apostando por la suerte o vamos a hacer las cosas de una manera planificada para que busquemos la suerte en vez de encontrarnosla por casualidad?
Hombre, la suerte es definida como el resultado positivo o negativo de lo que es un suceso poco probable. Esa es la definición que nos da el diccionario, ¿no? Y hay gente que la entiende de una forma racionalista y dice que la suerte pues está dentro de lo que son las leyes de probabilidad, y otras personas que son más acientíficas, ¿no? Y piensan que la suerte es un pensamiento ilusorio, ¿no? Y en este sentido es como el que siempre lleva un amuleto, ¿no? Y dice, oye, como llevo el amuleto y me pasa tal cosa, pues es por buena suerte o por mala suerte. Entonces, digamos que hay un efecto de A sobre B, una causa-efecto, con lo cual digamos que la suerte la estamos definiendo nosotros mismos. Pero ya te he dicho, a lo largo de la historia ha habido muchas concepciones de la suerte. Ya Aristóteles hablaba de ello en su libro de la física, ¿no? Y decía que el azar era una causa, no era en sí una circunstancia, ¿no? Y que aunque se podía entender, pero que se escapaba porque era algo divino. Y de ahí viene un poco la trascendencia que luego ha tenido en distintas religiones en cuanto a ese fenómeno que es completamente extraordinario, ¿no? Entonces, lo que sí, hay muchas definiciones a lo largo de la historia de gente que ha hablado de la suerte, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una definición de Schorsing, ¿no? Que habla de que dice que la suerte es el cuidado de los detalles. Y la verdad que cuando baja el Suna esa frase y entiendes el significado de lo que quiso decir, al final lo que te, o sea, el razonamiento es, oye, cuidemos los detalles de las personas. Tengamos detalles con las personas que están en nuestro entorno y detalles en las cosas que hacemos para que realmente la suerte provoque ese efecto causa que luego nos va a hacer sentir mejor. Es decir, si nosotros cuidamos a las personas que tenemos en el entorno y cuidamos las cosas que hacemos con detalles, con cosas que sean significantes y que las diferencien del resto, pues posiblemente tengamos buena suerte.
No, eso decía mi madre y mi padre también me lo decían. Dice, bien, la suerte hay que buscar, no puedes confiarlo todo a la suerte. Si estudias vas a tener suerte que le sabes.
Efectivamente.
Ya me ha machacado. A ver si me preguntan lo que me sé, ¿no? Dice, hombre, cuantas más cosas te sepas, más probabilidades tiene que te toque lo que sabes, ¿no?
Yo creo que la suerte es acción, ¿eh? Sin acción hay poca suerte. Hay que hacer cosas para que las cosas te pasen, ¿no? Y también es inspiración, ya lo decía Cela, ¿no? Dice, prefiero que la inspiración me pille trabajando, porque al final, cuando te llega esa, digamos, significación, la puedes traducir en algo que estás haciendo. Pero nos tenemos que hacer la pregunta de, oye, ¿nacer guapo, feo, rico, pobre, alto, bajo, es suerte? ¿O vivir en una zona concreta? Ahora el hecho lo tenemos, por ejemplo, en La Palma. O sea, 10 kilómetros hacia en un sentido o en otro define la suerte de toda tu vida. Entonces, eso al final es lo que define un poquito este grado o este sentido de la suerte.
A mí, o sea, me gusta, hay gente siempre que vive siempre montada encima del azar, ¿no? Es decir, a ver cómo me sale. Y le salen las cosas bien, no sé por qué, pero parece que están bendecidos por una estrella en el culito, ¿no? Porque todo le sale bien sin empujar en la dirección. Y sin embargo hay otras personas que, por mucho que se esfuerzan, pues las cosas no le acompañan, ¿no? Es decir, que la suerte existe. Es decir, que la buena y la mala suerte, la buena y la mala estrella, el azar, es una realidad. De eso tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello porque existe.
Yo creo que hay que adoptar una actitud resiliente, ¿no? Que transforme esa mala suerte en buena, ¿no? De hecho, hay muchos estudios sobre el tema, ¿no? Y que hablan del efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, ¿no? Y que, bueno, que considera que al fracasar suelen tener una actitud, las personas que fracasan suelen tener una actitud más tensa y ansiosa frente a los retos de la vida. Y lo que le provoca que sus habilidades para reparar lo que le pasa, pues se reduzca muchísimo, ¿no?
Con lo cual atrae la mala suerte.
Efectivamente. Por el contrario, los que piensan que son afortunados suelen lanzarse a aceptar retos y probar suerte. Entonces,
hombre, es que algunos piensan, contra, me he encontrado 5 euros, qué buena suerte tengo, ¿no? Y otro espera que le toquen 50 millones de euros para considerar que tiene buena suerte, ¿no?
Vale, pero fíjate.
Y tan buena suerte es encontrarte 5 euros en la calle, bueno, tan buena, menos probabilidades, ¿no? Pero vamos, me va a tocar la primitiva a mí el día 11 del 11.
Pues fíjate que hay una estadística que dice que más o menos el 70% de los que se hacen ricos en un corto periodo de tiempo termina arruinándose en un periodo inferior a 5 años. El 70%, es decir, la mayoría de la gente que se considera con muy buena suerte porque le toca la lotería, luego le salen un montón de problemas vinculados a ese dinero y a esa, digamos,
buena suerte que ha tenido,
¿eh? Efectivamente, o a esa falta de costumbre de tener esa cantidad de dinero que al final esa suerte se convierte en algo negativo, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar, hay un antiguo consejo chino, no sé si lo ha oído alguna vez.
Si lo has traducido bien, a ver, yo en chino seguro que no lo he oído nunca.
De que el padre que, no sé, es que es muy largo, si no te lo contaba hoy. Pero habla en definitiva de que todas las cosas que te pasan en la vida pueden ser, tienen un significado negativo, a lo mejor a corto plazo, pero luego positivo a largo. Entonces, este cuento chino habla de que se
muere. Eso de cuento chino ha sonado fatal. Sí, sí, eso ha sonado fatal.
Es así, es un cuento chino, ¿no? Y el, bueno, pues el es un hijo que se le queja al padre por las desgracias que tiene, pero luego esas desgracias realmente se transforman en fortunio, ¿no? En cosas que
en
son.
En español también está el refrán positivo, que es más, ¿no?, corto, que no hay mal que por bien no venga.
Efectivamente.
Entonces, que al final es un proverbio chino.
Entonces, lo fundamental, de hecho hay estudios en ese sentido, sobre todo que se han hecho en torno a los jugadores, ¿no? Que los que están en racha, pues presentan mejores jugadas que los que no están en racha. ¿Y cómo se adivina eso de estar en racha o no? Bueno, pues precisamente siendo cautos, apostando bien, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, cuando he dicho jugadores, te refieres a jugadores de juegos de azar.
De juegos de azar.
De casinos, de ruletas y esas cosas, ¿no?
Entonces, pero ya te digo, la suerte llama a la suerte.
Eso está científicamente demostrado.
Está, pero por una cuestión psicológica, ¿no? Hay un experimento que hizo Wiseman, ¿no? Que ilustra bien lo que es esta dicotomía, ¿no? Pues lo que hizo este investigador es pedirle a los participantes que contasen las fotografías que aparecían en un periódico, ¿no? Y en mitad del mismo y sin previo aviso, el psicólogo lo que hizo es introducir anuncios que ocupaban más de la mitad de la página y en la que se podía ver la solución del enigma, ¿no? Que decía este anuncio, deja de leer, hay 43 fotos. Además, otro que decía, dile al investigador que ha visto esto y gana $250. Bueno, pues la gente que estaba cargada de negatividad no vio el anuncio, se limitó a contar. ¿vale? Sin entrar en detalle. Sin embargo, la gente que sí que estaba consciente de su positividad y de su buena aventura, pues lo identificó. Entonces, los que no lo vieron, los pasaron por alto, pues mala suerte.
No, mala suerte no, mala vista.
Exactamente.
O mala atención.
Entonces, siempre los jugadores de azar, como te decía antes, piensan que el juego se equilibra. Y cuando están en mala racha, pues resulta que apuestan mal, pensando que el destino les debe dar buena aventura. Entonces, al final, eso se convierte en quitar el juego y aumentar lo que son las pérdidas, ¿no? Entonces, lo que hace que una persona tenga más suerte que otra, en conclusión, yo diría que se trata de cómo pensamos y cómo nos comportamos, ¿vale? Entonces, las personas que llamamos afortunadas, en realidad lo que están haciendo son cuatro cosas bien, fundamentalmente. Aprovechar lo que son las nuevas oportunidades, personas que son capaces de detectar oportunidades en el momento adecuado, ¿no? Y no viven fijados en una rutina, sino que están abiertos a la oportunidad.
Y a los cambios, ¿no?
Efectivamente. Seguir nuestro instinto, eso es fundamental, ¿vale? Aprovechar...
Confiar en que el instinto, la primera impresión cuenta tanto.
Sí, cuenta muchísimo, porque el instinto es hijo de la experiencia. Y de las sensaciones. Y a lo largo de la vida vamos aprendiendo muchas experiencias, muchas sensaciones que nos dan un feeling especial y que muchas veces ni siquiera sabemos explicar, pero que sabemos que están ahí. Entonces ahí es donde hay que centrarse. Es decir, oye, tengo que seguir este instinto porque además el instinto es como la catapulta que te impulsa a conseguir los retos. Entonces es como el autoconvencimiento que uno tiene previo a los datos estadísticos, ¿no? Luego hay otra cosa también muy importante que hacen las personas que supuestamente tienen suerte, que es confiar en que todo saldrá bien, ¿vale? Son optimistas, esperan lograr el éxito en todos los proyectos que emprenden y esperan que las cosas salgan bien. Y esa convicción pues se convierte en eso, en lo que es la profecía autocumplida, ¿no? Si tú esperas que algo salga bien, saldrá bien.
Antes o después, ¿no? Es una cuestión de constancia, de persistencia.
Sí, y la clave es esa. Ya como último punto es mantenerse positivo. A todos nos suceden cosas malas, pero los afortunados, las personas que piensan en positivo, pues consiguen recuperarse de lo que son esas experiencias y a menudo pues visibilizan que la gente... cómo salir de los problemas o de los atolladeros, ¿no? Hay que aprender de lo que son las situaciones y salir adelante. Esto transforma la mala suerte en buena suerte. Es decir, yo entiendo la desgracia, por ejemplo, de todas las personas que han estado en La Palma ahora, ¿no? Que han sufrido los avatares del volcán, pero se tienen que hacer fuertes y tienen que ser resilientes y entender que lo que le ha pasado es una cuestión de fortuna y que lo mismo eso le ha ayudado o le va a ayudar a conseguir mucha alegría de aquí en el futuro, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil a veces entender ese tipo de cosas, pero lo importante es estar vivo, seguir adelante, seguir positivo y soñando y teniendo ilusiones, ¿no?
Y además confiar en la suerte. Que eso de que las energías positivas atraen energías positivas es una cuestión mental, ¿no?
Es decir, mental y científica.
Está demostrado, ¿no? Yo desde luego, en la experiencia que uno va cogiendo en la vida, se da uno cuenta que cuanto más se acerca a los momentos de tristeza o más ahonda en la tristeza, peor le van las cosas. Y en cuanto le da la vuelta a la tortilla y dice, bueno, está chido por algo. Habrá que buscar la experiencia y aprovecharla y ponerla en positivo. Las cosas empiezan a ir mejor, pero desde siempre. El minuto uno. En el momento que tú cambias el chip y dices, vamos a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, la distancia que nos falta por recorrer más corta de la que ya hemos recorrido, pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, pues confiar en la suerte, que existe, porque es evidente que existe.
Sí, pues yo te digo que no solamente que existe, sino que hay una actitud en la vida. Es decir, yo puedo estar todo el día lamentándome y jurando en arameo de todo lo que sucede en mi entorno y en mi alrededor, o puedo verle también la parte positiva, que la tiene, que la mayoría de las cosas las tienen. Y entonces, bueno, pues la idea es mantenerse en ese estado y seguir luchando por hacer también que nuestro entorno sea más feliz. Y cuidar, como decía Shorty, esos detalles, hacer que la gente entienda que nosotros estamos ahí y que somos diferentes en algún sentido. Eso nos devuelve la propia fortuna. Yo lo que hoy me gustaría retomar la pregunta.
A ver, te lo iba a preguntar, digo, esta semana pasada llevábamos ya alguna que nos hacíamos preguntas. Así que déjame que apunte. ¿Cuál es la pregunta esta semana?
¿Dónde crees que está tu suerte?
Uah, espérate, porque eso hay que entenderlo para que los oyentes... en la ONCE, en el abonoloto, en el casino...
Haberse casado con una mujer, un hombre, en haber viajado...
Tu buena suerte.
Exactamente. ¿Dónde crees que está tu buena suerte? Entonces hay muchas cosas que definen esa buena suerte. Yo creo que si hacemos ese trabajo de introspección, de buscarnos realmente dónde hemos tenido esa suerte que no ha definido lo que son nuestras vidas, pues posiblemente encontremos más coherencia a todo lo que nos pasa, ¿no?
Lo que sí tenemos que hacer la reflexión es que todos los que nos estén oyendo, todos sin excepción, a pesar de su estado de salud, de su estado anímico, de sus relaciones de amistad, de sus exámenes no aprobados, de su situación de paro, es decir, de todas las desgracias que podamos tener alrededor acompañándonos, todos los que nos están oyendo somos afortunados por haber nacido y vivido en esta comunidad autónoma y por disponer de lo que disponemos de vivir en el primer mundo. Así que veamos siempre lo que tenemos, que nos atraerá a la buena suerte, y minimicemos los problemas, que hay otros que están bastante peor que nosotros.
Exactamente.
Don Rafael, ¿qué le digo? La semana que viene le transmitiremos el resultado de esta preciosa encuesta, que ya saben ustedes que lo pueden hacer a través del WhatsApp, de la página web de Gente Radio, y a través del número de teléfono que todos los días les doy, que es 654-11-6607, menos a las 4 de la tarde, que estoy durmiendo siesta. A partir de las 5 estoy disponible, y la semana que viene veremos dónde está la suerte de las personas que nos oyen.
Perfecto, pues mucha suerte a todo el mundo, y a continuar con eso, con mucho trabajo también.
Pues ya faltan 12 minutitos para llegar a las 10 de la mañana, y es el momento de dar la bienvenida a don Ignacio Gómez Bursaco en su sección de Economía y Comercio. Muy buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, aquí estamos un martes más para comentar algunos aspectos de la realidad económica y social que nos rodea. Con esa bolita de cristal que a veces tenemos y que adelantamos acontecimientos que luego vemos que con el paso del tiempo pues se convierten en temas de moda. Ahora mismo estamos con el tema de los contenedores y el atasco marítimo, y no sé si te acordarás que este tema ya lo tratamos nosotros, me parece que fue en abril o mayo, adelantando...
Tanto. Iba a decirte semanas, meses, pero no tanto. No.
Adelantamos porque ya algunas patronales, como la de la construcción, como FEPECO, hablaban de los problemas que estaban teniendo de los suministros, y también había problemas con algunos productos de consumo como electrodomésticos y demás, y por supuesto el tema de los chips y de los vehículos ya en esos momentos también se estaba hablando, y había problemas. La realidad es que los meses han ido pasando, ha pasado el verano, y ahora todavía el atasco es mayor, la preocupación es mayor, y los efectos económicos sobre la industria, sobre todo europea, pues y norteamericana, pues también es grande. De hecho, antes estaba escuchando El análisis que se hacía de hasta qué punto está China moviendo determinados hilos.
Y
yo comparto,
¿no?,
un poco, yo comparto un poco esa visión, pues bueno, conspiranoica, pero creo que puede haber algo.
No tan conspiranoica, Ignacio.
No tanto, no tanto, porque conociendo a los chinos, ellos no tienen problemas de elecciones cada 4 años, ni tienen problemas de protestas sociales, ni tienen ningún tipo de impedimento que puede tener el gobernante de una de un país occidental, de una democracia donde cada 4 años tiene que presentarse unas elecciones y donde la gente tiene muchísima más libertad de opinión y de movilización. En China, y estamos hablando de más de 1.000 millones, 1.200, 1.300 millones de personas, aquello funciona como un ejército. Y aunque hay contestación interna, pero por supuesto, mientras las cosas marchen bien, me hace recordar lo que vivimos aquí en España en tiempos de Franco, ¿no? Mientras las clases medias vayan progresando, mientras año tras año la gente vea que vive mejor y que la cosa va mejor, no hay esas revueltas ni hay esas necesidades de cambios de modelos políticos ni económicos, ¿no? Yo creo que en eso los chinos han aprendido bien de la historia, de su propia historia, de sus propios errores y de la historia de otros países, y en ese aspecto lo llevan bien encarrilado. Ahora tienen sus propias preocupaciones, ahora tienen un problema de burbuja inmobiliaria con la quiebra de algunas empresas muy importantes. Pero bueno, mientras el sistema se mantenga y siga el crecimiento y su población vea que cada año va a mejor la situación, yo creo que ellos pueden seguir tranquilamente en esa senda. Cosa que en Occidente, pues no vamos por esos derroteros y por esos caminos.
Pues yo quería tratar un tema que a mí me parece muy interesante. Se ha comentado también en este programa esta frase que tanto daño visual me hizo el primer día que la leí, que lo creo que fue un titular del periódico El Día, donde el título de la sección de hoy va: desciende el paro, pero faltan trabajadores, pero sobran parados.
Sí, es algo que se lleva comentando también en las últimas semanas. No solamente es un problema de España, también se está dando en toda Europa e incluso en Estados Unidos. Me acuerdo de ver en televisión noticias en el telediario de hace unos días donde hablaban precisamente a cuenta de los problemas que hay con los suministros y con el transporte y con la logística, de que en Estados Unidos faltan camioneros, igual que faltan en el Reino Unido.
Es que están mal pagados. Es que están mal pagados, es un trabajo muy sacrificado.
Bueno, en Estados Unidos estaban hablando que estaban pagando $200,000, ¿eh? Es decir, es que habrá que ver hasta qué punto es un problema.
No se pagan
200.000 euros. Pero lo que sí creo que detrás de esto también debería haber ya unas reflexiones de tipo sociológico y psicológico. Más allá del tema económico, que están muy relacionadas con las expectativas personales de muchísimas personas, ¿no? De hasta qué punto, aunque el trabajo pueda tener un sueldo más o menos digno, las características de ese trabajo me están haciendo que muchas personas lo rechacen. En el caso de los camioneros, pues en España la patronal del sector calcula que hacen falta entre 5.000 y 10.000 nuevos conductores, nuevos camioneros, porque el sector se está envejeciendo. Es decir, los que están, pues lógicamente van cumpliendo años, se van jubilando y no se están incorporando personas jóvenes a la actividad. Lo mismo está pasando en la construcción. La patronal de la construcción española, la Confederación Nacional de la Construcción, habla de que se necesitarán unos 700.000 trabajadores en la construcción en España para poder hacer frente a todos los proyectos y a todas las inversiones que, a través de Europa, con los famosos fondos Next Generation y compañía, se prevén o se estima que se puedan ejecutar en España, que ya veremos eso también, porque ya estamos encontrando los típicos problemas que se están hablando aquí de la burocracia, y que constantemente nos estamos encontrando problemas burocráticos a todos los niveles, desde el gobierno de España, pasando por los gobiernos autónomos, luego ya sigues por diputaciones y cabildos y acabamos.
Controles inoperativos.
Ayuntamientos. El dinero está en las cuentas corrientes, el dinero está disponible y al final no se puede gastar. Y en el caso de los fondos europeos, Estamos hablando de auténticas millonadas que se han devuelto en los últimos años por parte de España, porque no se gastan. Pero lo mismo, nos podemos ir a la escala local y podemos encontrarnos ayuntamientos, como es el caso donde vivo yo, del municipio de Tacoronte, que tiene 45 millones de euros
en
las arcas municipales, ¿no? Tampoco se reducen los impuestos. Oye, pues si ya tienes el dinero ahí, ¿para qué me sigues cobrando tal cantidad de impuestos?
Para no perder la costumbre.
Bueno, pues porque la legislación está hecha de tal manera que si algún gobierno se atreve a reducir impuestos, luego tiene problemas para poder ejecutar determinadas cuestiones, determinados gastos. Pero no nos vamos a desviar del tema. Y sí es verdad que quería hacer esta reflexión sobre el por qué pueden estar faltando trabajadores en determinados sectores, que no en todos, y sin embargo hay estas cifras de desempleo en España, que estamos hablando de más de 3 millones y pico de personas que están en desempleo oficialmente.
¿Tú crees que están parados de verdad?
Y en el caso de Canarias estamos hablando de 208.000.
Aunque... ¿Tú crees que esos datos son ciertos? ¿Que no tienen actividad?
Bueno, hay una parte que evidentemente no tiene actividad, pues por sus circunstancias personales, a veces por edad y demás, y luego hay otra parte que simplemente pues está apuntada en las oficinas de empleo, pero se están buscando la vida por otros lados, ¿no? En la economía sumergida, y eso es una realidad. También, es decir, no podemos engañarnos y porque todos tenemos constancia de ese tipo de situación.
Todos conocemos a alguien que está trabajando.
Todos conocemos que están funcionando en la economía sumergida. Más allá de las campañas que se hacen en contra de este tipo de actividades en determinados sectores también muy, muy concretos. Pero es cierto que los empresarios se están quejando. Aquí en Canarias ya ha habido alertas sobre relacionadas con el sector de la construcción y también con el sector turístico, con la hostelería. Y eso también está muy relacionado con la gran cantidad de personas inmigrantes que hasta la llegada de la pandemia tenían su trabajo aquí en Canarias en esos sectores. Sobre todo en el caso del sector turístico, era muy evidente en la zona sur de Tenerife y en los principales núcleos turísticos de las islas. Con la pandemia, todas estas personas, ten en cuenta que hubo un cero turístico, todas estas personas o fueron al paro o fueron a ERTE y, claro, ya no han podido mantener los gastos de vivir aquí, normalmente pues alquileres y demás, y ha habido una parte que ha retornado a sus países de orígenes, ya sean europeos como de terceros países de fuera de la Unión Europea. Ahora se está recuperando con gran rapidez la actividad, tanto en el sector turístico como en todos los sectores económicos, en los servicios, en la construcción, en el comercio, en la restauración y en determinadas actividades están encontrando dificultades para encontrar personas con formación y experiencia. Porque, claro, lo que no consiste es personas que no tienen nada que ver, que no han trabajado nunca en esas actividades y no tienen ningún tipo de formación ni experiencia, pensar que las empresas van a incorporar a ese tipo de desempleado. Aquí es muy importante el aspecto formativo y hasta qué punto se está adecuando esa oferta formativa a esas necesidades. Y en esto también hay mucha controversia. Y aquí te voy a hablar también por experiencia propia, porque una de las soluciones que plantean los políticos y que tú estarás cansado de escuchar en esta mesa es el capítulo de la formación. Y la formación, y falta formación, y formación, y formación, y formación.
Y se invierte mucho en formación. Por lo menos se gasta mucho dinero público.
Se gasta mucho dinero público. Te acordarás que en uno de nuestros programas trajimos aquí un listado de las subvenciones del dinero que el gobierno de Canarias destinaba a todo tipo de organizaciones. A todo tipo de organizaciones educativas y organizaciones empresariales, que en su mayor parte están dedicadas a los temas de formación, no de asistencia social. Veíamos aquel listado.
Cursos y cursos. Empleados públicos, para empleados, para personas en paro.
Personas paradas, para personas
en exclusión social.
Exacto, ocupadas. Es decir, es una auténtica millonada de dinero la que se está gastando en formación. Un año y otro año y otro año y una década y otra década. Y estamos en 2021 y nos encontramos otra vez con este tipo de situaciones. Es que faltan trabajadores
cualificados.
Cualificados en determinados campos que al final han sido, antes de la pandemia, pues fueron cubiertos por ejemplo, por personas inmigrantes. ¿Qué reflexión podemos hacer de todo esto? Pues que evidentemente la política formativa no consiste en dedicar dinero. Llego a la política y bueno, ¿qué solución tengo? Dediquen más dinero a formación. Pero ¿quién está controlando esa formación?
¿Y en qué se está formando?
¿En qué se está
formando? Pues si necesitamos astronautas, ¿para qué queremos jardinero?
Exacto. Entonces, ¿quién está llevando ese control? ¿Qué realmente se está controlando? ¿Se está controlando la calidad de esa formación? Más allá de cumplir el papeleo burocrático, pues de asistencia y de...
Ese es el control de la calidad. Ese es el control de la calidad que hacen.
Vale, todo eso está muy bien. Pero ¿quién está inspeccionando a ver qué temario se está dando, con qué contenidos, qué cualificación tienen esos profesores que están dando esos temarios, las prácticas que incluyen todos estos tipos de cursos? Me estoy hablando desde un máster hasta un certificado de profesionalidad. ¿Hasta qué punto todo eso realmente es efectivo y tiene calidad y está dando respuesta a las necesidades del mercado laboral? Bueno, pues ahí está una de las grandes cuestiones y de los grandes problemas y de las grandes carencias. Yo puedo hablar de Canarias. Supongo que el resto de España pasará lo mismo. Estamos hablando de muchísima formación, de muchísimas personas dedicando su tiempo a la asistencia de este tipo de cursos. Y luego, a la hora de la verdad, pues no satisfacen las necesidades que pueda tener una empresa. Que también hay que hablar claro. Las empresas que tenemos y las posibilidades de puestos de trabajo son los que son. Es verdad que puede hacer falta personas para el sector de la construcción, para el sector del transporte, la logística, para el sector de la hostelería, camareros y demás, pero estamos hablando de trabajos que tampoco requieren mucha cualificación. Y sin embargo estamos generando una masa enorme de personas con formación de tipo superior, ya sea formación profesional, grados superiores, universitarios. En España hemos batido un récord. Hay 9 millones ya de personas trabajando con ese tipo de titulación superior. Y el sistema económico, el mundo, la estructura empresarial que tenemos, no tiene capacidad para generar tantos puestos de trabajo que exijan esa cualificación. Y al final muchas de estas personas están sobrecualificadas. Es decir, estamos gastando muchísimo dinero en formación, desde la universidad, la formación profesional y todo el resto de la estructura formativa, y sin embargo no estamos cuidando, y ya lo hemos comentado en esta sección varias veces, lo que es la estructura empresarial, la estructura que genera puestos de trabajo y que genera riqueza. Al contrario, parece que todo aquel que gana dinero, porque es legítimo, se le señala. Cualquier actividad donde se genera un negocio, enseguida aparece la palabra especulación. Estoy cansado de oírlo en los medios de comunicación.
O explotación del trabajador.
Especulación. Es decir, aquí ser un empresario, ser una persona que genera, que pone en riesgo su patrimonio, que pone en riesgo incluso su vida futura. Porque si te va mal el negocio, como se suele decir, a tu riesgo y ventura, pues allá tú sí te vas a la ruina. Entonces de esos no hablamos. Pero si tienes éxito, entonces te señalo.
Pero como, sociedad y como administración.
Exacto. No eres un ejemplo a seguir, sino eres un ejemplo a criticar.
O te vamos a investigar a ver de dónde tiene dinero. Si eres tráfico de blancas, si traficas con droga, pero con esfuerzo y con sacrificio no puedes
ganar dinero. Pero después queremos que haya personas que haya estructuras empresariales, porque al final las empresas no son entes mecánicos, estamos hablando de personas, personas que han invertido, personas que han generado una actividad mayor o menor, que han puesto dinero, que están arriesgando su patrimonio. Luego pensamos que esas personas, pues no sabemos por qué razón, pues tienen que generar puestos de trabajo para todo el mundo. Y no, llega un momento que no. Lo mismo pasa con la emprendeduría, el ser autónomo. Estamos hablando se está oyendo en estos días, la subida de cuotas para cubrir la seguridad social, el déficit y demás. Volvemos a lo mismo. En vez de generar riqueza y después intentar repartirla, parece que lo que estamos es intentando repartir lo que hay. Y claro, cada vez nos vamos empobreciendo.
Exprimiendo más, cada día más, claro, a los que generan.
Y luego quiero que ese al que le están exprimiendo me dé un puesto de trabajo. Si es que no tiene capacidad. Entonces es un camino, es un modelo de sociedad en el que estamos pensando. Porque ya te digo, después se están generando expectativas en el sentido de, oye, esa clásica expresión, si yo he estudiado esto, yo no quiero ser agricultor, yo no quiero ser camionero, yo no quiero ser albañil, yo no quiero ser fontanero, yo no quiero ser camarero. Sí, pero es que resulta que no hay...
¿Y qué hacemos? ¿Te damos un sueldo por haber estudiado? ¿Qué es lo que estamos acostumbrando a los chavales? Porque van estudiando con becas la mayoría y...
Bueno,
¿y le pagas por estudiar?
Bueno, estamos oyendo algunas iniciativas políticas que hablan...
Salario mínimo vital, ¿no? Un salario para todo el mundo por el hecho de haber
nacido. Y también para jóvenes, y para emancipación, y para que se consuma cultura.
Es preocupante. Entonces, si reflexionamos, el tema no está bonito.
Y, Diego, en España, según los últimos datos, hay un 17,3% de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Y ha aumentado este porcentaje, que llegó a un máximo en 2013 con un 22,5%. ¿Por qué ni estudian ni trabajan? Porque puedo entender que no encuentres trabajo, pues oye, me sigo formando.
Porque están cómodos como están, ¿no?
Están cómodos.
Y la sociedad ni la familia los obligan.
Viven a lo mejor en familias desestructuradas que sus padres no están precisamente con la cabeza ni con la mente pensando en el futuro de esos hijos que han traído al mundo. Hay problemas de salud mental, ahora que se ha puesto de moda esto de la salud mental, problemas de depresión, de frustración, pues me imagino que habrá de todo en este colectivo de jóvenes, que estamos hablando de un número importante, un 17, casi un 18%, no estamos hablando de pocas personas.
Ayer decía ahí en ese micrófono Rosa Dávila, y después lo he leído en una rueda de prensa donde el secretario general de Coalición Canaria se hacía eco de esta misma noticia, el índice o el porcentaje de parados jóvenes en Canarias está al nivel de la Franja de Gaza. Un territorio de guerra, ¿no? Es decir, los datos son preocupantes. Y encima estamos trayendo personal exterior para cubrir puestos de trabajo que no se encuentra mano de obra en España para atenderla.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Esto no está funcionando muy bien.
Esto no está funcionando. Es decir, tú lo que no puedes hablar es de que existe ese colectivo importante de personas jóvenes que no encuentran trabajo.
Pero igual, igual es que no lo buscan bien.
O no lo buscan, o es que el trabajo que hay no les interesa. Es que claro, ¿y por qué no les interesa?
Porque a lo mejor
no se han generado expectativas.
O que no le han enseñado que el trabajo dignifica a la persona.
Entonces, claro, es que no tenemos modelos que, sirvan de referencia. Cuando vemos la televisión, cuando escuchamos la radio, pero sobre todo los temas audiovisuales, ¿tú ves series, películas, ves algo donde aparezcan este tipo de trabajadores?
No,
de forma burlesca, no sea de forma denigrante, no sea de forma humorística. Albañil chapucita.
Y el emprendedor que tiene éxito es un mafioso. Emprendedores normales, que tengan un éxito normal, que se puedan comprar una casa, un coche y pagar las vacaciones de su familia, que es lo normal de un emprendedor, que compra una casa, un coche y vacaciones para la familia. No llega más. No, pues ese modelo no se pone en ningún medio de comunicación.
¿Tú lo ves como referencia?
El emprendedor de éxito es mafioso, asesino, explotador.
Pues entonces, si eso es lo que llega a los jóvenes...
No lo hacemos bien, no lo estamos haciendo bien.
Entonces, al final, como sociedad, tenemos quizás lo que nos estamos buscando y lo que estamos trabajando. Y más allá de palabrería, y más allá de diagnósticos, y más allá de tertulias, tertulianos y demás... Llega la hora de plantearse, pues yo no digo una revolución, pero sí cambios importantes, desde luego en la política, también en el mundo sindical y como sociedad. Y yo de eso, de momento, no veo nada. Cuando hablamos de políticas de empleo, volvemos a lo mismo, ¿no? Más dinero para formación, la formación, la formación, bla, 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 bla. Pero de ahí no pasamos. ¿Eh? Y si no, estamos pensando en que los ayuntamientos y que determinadas administraciones pues contraten a más trabajadores de tipo público, pero bueno, no es el cometido de una administración. Dentro de una sociedad, vamos a llamarla, no sé hasta qué punto, liberal capitalista.
Pues para acabar con un dato que leí esta mañana, en 15 autonomías de este país, que se llama España, hay más temporalidad en el empleo público que en el empleo privado. Y eso es también para recompensarse, para recomponerse. El mercado laboral español necesita una estudiada.
Vamos, pero vamos, y no muy profunda, ¿eh?
Y no precisamente esta que están haciendo ahora nuestros gobernantes, que no, para un lado y para otro, pero...
Lo que pasa es que es un tema que todo el mundo, todos los políticos saben que es muy conflictivo. Como más, a veces se mandan o se envían globos sonda y se habla pues del modelo austriaco, la famosa mochila austriaca. Tengo aquí un artículo del modelo de éxito laboral danés. Muy interesante, porque aquí, por ejemplo, en Dinamarca, la gente cuando se queda en paro sí tiene un buen subsidio, pero, por ejemplo, las empresas no pagan indemnización. El Estado paga un subsidio. Pero también es verdad que, que los servicios de empleo daneses funcionan bien y envían a la gente que está desempleada a determinados puestos de trabajo. Y si no aceptan ese puesto de trabajo...
Cero.
Se quedan sin el...
Pues hablamos la semana subsidio. Que viene del modelo danés porque tiene buena pinta. Ojalá.
Hombre,
que
en este país... Hombre, hay distintos modelos en otros
pero
países.
Pero eso es una cosa de perogrullo. Es decir, si te ayudamos a salir para adelante en tu trabajo, da un trabajo a la comunidad mientras tanto.
Bueno, eso sería otra cuestión. ¿Usted está recibiendo una ayuda, una prestación? Sí. Pues está usted disponible para echar una mano ahora.
Y si usted no está disponible, se le acaba la prestación.
Exacto, exacto.
Pues nada, don Ignacio, ¿qué le digo? Que la semana que viene más.
Pues la semana que viene más, Diego.
Pues a las 10 y 10 minutos vamos a dedicarle unos minutitos en esta mañana de martes a hablarles de la Caixa, porque la Caixa obtiene un beneficio recurrente de 2022, como el año, millones por la intensa actividad comercial y las menores dotaciones. El grupo CaixaBank consolida su volumen de negocio en más de 963.000 millones de euros. Los recursos de clientes ascienden a 607.331 millones de euros, lo que supone un 46,2% más tras la incorporación de Bankia al grupo CaixaBank. 7,5% de variación orgánica incluida en la integración. Los activos bajo gestión se estiman en 153.223 millones de euros y la evolución positiva con incrementos del 1,2% en el primer trimestre y del 12% en el año orgánico viene marcada por el alza de las suscripciones netas y por la evolución favorable de los mercados. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, ha realizado un balance muy positivo de los 9 primeros meses del año y ha destacado como aspectos relevantes la buena evolución del negocio bancario y de los seguros, en un entorno todavía muy complejo y en un proceso de integración que discurre de forma rápida, adecuada y en una línea según lo previsto. El resultado atribuido a los nuevos primeros meses se sitúa en 4.801 millones de euros una vez incorporados los impactos extraordinarios asociados a la fusión de las dos entidades, con una aportación contable de 4.300 millones de diferencia negativa y el coste de neto de 1.521 millones del proceso de reestructuración de empleo y otro gasto asociado a la integración de ambas entidades. En la visión pro forma de resultados, los ingresos corren y se mantienen estables. 8.450 millones de euros gracias a la fuerte actividad comercial compensada al impacto negativo derivado de la caída de los tipos de interés. Se reducen las dotaciones tras la constitución de 2020 de los fondos genéricos del COVID-19. Entre enero y septiembre se registran 616 millones de euros frente a los 2.406 millones de euros del mismo periodo del año del 2020. También se mantiene la fortaleza financiera con sólidos niveles de capital y liquidez y el ratio de capital CET1 alcanza el 13,2% de los activos líquidos totales, llegando a los 173.125 millones de euros, con un incremento de 58.674 millones de euros en lo que va de año, debido principalmente a la integración de la entidad Bankia. La ratio de morosidad se mantiene en el 3,6%, con un ratio de cobertura del 64%, y los saldos dudosos siguen estables en el último trimestre. La rentabilidad ROAT a 12 meses, sin tener en cuenta los extraordinarios de la fusión, ascienden al 9,6% en lo que va de año. Esto ha sido una información aportada por la Caixa Bank.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días. Después del subidón de la sintonía, a la presentación. Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy estoy muy serio, ¿eh?
No. Imposible.
Don Juan Santana, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la gran familia de Gente Radio.
¡Uy, cómo vino!
¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me encanta! Le voy a explicar yo a usted. Este señor que acaba de hablar pertenece a un partido, se llama Partido Socialista Obrero Español. Y no ha dicho familia y familio, todos y todas.
Ni todes.
Me ha encantado. ¿Sí? Me ha sentido, digo, hay socialistas
que... Es que la gran familia ya engloba todo.
¿Tú
¿Ese
crees?
Es el lenguaje inclusivo. ¿Claro?
Yo creo que es el más inclusivo. Yo estoy de acuerdo contigo, Sandra. Es el más inclusivo. No, el que no distingue es el que incluye. ¿No, verdad?
Es genérico.
Pero es que la familia no puedes decir la familia.
Bueno, dicen autoridadas.
Autoridadas, pero eso es para llamar la atención a alguna.
Pero esa no es del PSOE.
Eso es para llamar la atención a alguna que necesitan hacerlo, lamentablemente.
Pues sí. De todas maneras, nosotros vamos a centrar nuestra atención hoy en el Puerto de la Cruz. No sé si Pedro González podrá entrar por teléfono. Lo vamos a intentar, porque el hombre está con sus labores profesionales y no puede estar aquí presente hoy, pero va a intentar entrar por teléfono. E insisto, vamos a intentar centrar, como toda la semana, la atención en el Puerto de la Cruz, porque ya va quedando menos para la Navidad y ya va quedando menos para la campaña de invierno en el Puerto de la Cruz, que siempre ha sido muy potente en materia turística internacional. ¿Se están viendo cumplidas esas expectativas que teníamos todos puestos en la recuperación turística? Porque el COVID parece que aquí en el norte nos está respetando, en el norte. Que, por cierto, yo me quito la mascarilla para ir para afuera y no me la gusta. Al aire la pregunta.
Ah, vale. Por la información, yo creo que lo comentamos el otro día también un poco este tema, ¿no? Por la información que nosotros manejamos y las reuniones que hemos mantenido también incluso con el Centro de Información Turística, con el CIT y con representantes y directivos de hotel, parece ser que sí, que todo apunta a que esta temporada de invierno va remontando y que el turismo vuelve a confiar en Puerto de la Cruz, la gente, el usuario quiere volver a moverse y, como la planteábamos el otro día, al menos las cifras que nosotros tenemos está en torno al 70-80% de ocupación. Es verdad que se producen situaciones en las que esas reservas oscilan y caen muy sobre el día de llegada, pero que la situación está más estabilizada, ¿no? Yo creo que eso es importante porque necesitamos de ese motor para que todo vuelva a engrasarse, a engranarse como corresponde y poder poder empezar a hablar de un 2022 que comience poco a poco a remontar, ¿no? Recordarás que a principios de no solo la crisis sanitaria, pero ya en esa nos estábamos metiendo en la crisis económica por muchos buenos datos que se pretendieran dar. Es cierto que el 2021 ha comenzado recuperando datos importantes, cifras importantes, pero claro, comparado con el 2020, evidentemente cualquier cosa iba a ser bueno. Y todos apuntaban, ¿no? Todos los datos y las cifras macroeconómicas apuntaban a que sería el 2022 ese año en el que de verdad volviéramos a sentar las bases para decir que sí, que estamos comenzando poquito a poco, ¿no?
Ya el Inserso cerró el tema, ya está cerrado el contrato, ya hay personas del Inserso que se están apuntando a la lista hace ya unos días. Se espera que vengan, aquí en el Inserso también es de gente de aquí que sale para afuera. Se espera que ese volumen de negocio, ese volumen de turistas repercute también en el Puerto de la Cruz, porque últimamente, en los últimos años, había un volumen interesante en esta época.
Sí, como decía Sandra, hay que ser bastante cautos. Es verdad que los datos son los que son y parece que van en aumento esas cifras turísticas, alojamientos en el Puerto de la Cruz. El sector comercial cada vez parece que respira más después de esta crisis sanitaria y económica. Se siguen abriendo nuevos establecimientos en el Puerto de la Cruz y, como bien tú dices, se incrementa ahora los viajes del Inserso y hay muchos hoteles que están preparando esas camas y esas primeras plantas para acoger este tipo de turismo que ya hacía años que no nos visitaban.
2 años sin viajes del Inserso.
Sí, es verdad que vienen, no tanto el Inserso que de aquí se va para la península, porque es verdad que al menos el plan del Cabildo de personas mayores, esos viajes del Inserso, no están previstos por ahora, al menos los que subvenciona el municipio. Pero sí es verdad que en estos meses ya, incluso semanas, ya veremos esa gente, esas personas del Inserso que viajarán para el Puerto de la Cruz, incluso en muchos complejos hoteleros que están preparados ya.
Pues bueno, esa es buena noticia, y esperemos. De todas maneras, yo sigo viendo el pulso del puerto, lo tomo como visitante, yo soy turista, yo no vivo en el puerto, yo no vengo al puerto mucho.
Eres turista local.
Sigo viendo que no está todavía el nivel del puerto como estaba antes de la pandemia.
Sobre todo, sí, a ver, es evidente que no.
En la calle,
que no,
la calle
que no
se
está,
nota.
La calle se nota. Yo coincido con Jonás en parte, con esta última manifestación de la apertura de negocios, que bienvenidos sean, pero sí que me preocupa, y es algo a tener en cuenta y a valorar, que el tipo de establecimientos que se está abriendo por las características que tiene Puerto de la Cruz, por lo que hemos vivido desde el año pasado, fundamentalmente son bares, restaurantes, cafeterías, cosa que es buena, la tenemos que tener poner en valor y bienvenidos sean, porque además son negocios que están dando calidad a aquellos lugares, a aquellos puntos del municipio donde se instalan, y bueno, pues ahí lo estamos viendo. Digo esto porque quien ha paseado por el puerto a lo largo de todo este año y medio largo, ¿no? Vimos cómo las terrazas siempre estaban prácticamente llenas en determinadas zonas, no en todas, pero sí que en determinados lugares del municipio estaban llenas. A mí me falta que se lleve a cabo esa inversión empresarial privada, que considero que es la importante y la verdadera generadora de puestos de trabajo hacia otro tipo de actividad, otro tipo de comercio. Pero claro, eso enlaza con todo lo que estamos viendo y viviendo a lo largo de este tiempo, y que el comerciante, el pequeño y mediano empresario, ya no hablo de restauración, sino hablo del pequeño comercio, de la zapatería, del bazar.
A eso me refería yo cuando yo decía, las personas van con pocas bolsas de compra por la calle.
Pues coincidimos, porque estos son los que desde el año pasado se están quejando, se reinventaron muchos de ellos y a través de las ventas online pues pudieron subsistir y tirar para adelante, pero sí que hay una queja en ese sentido, porque ese comercio no está, ¿no? Y es una pena, porque yo creo que todo municipio que se precie necesita tener un comercio también interior, poder ser, tener una oferta también, no solo para quienes nos visitan de ocio, sino también una oferta que está ahí y que los portuenses podamos comprar, no tener que irnos a la Orotava o a Santa Úrsula, que la verdad que tienen un comercio en este sentido pujante. En ese sentido, ahí sí que además en los consejos sectoriales de comercio se ha tratado este tema también, y bueno, pues ahí toca que por parte de la administración pública, del ayuntamiento, pues se tomen medidas medidas, se puedan tomar acciones que dentro de la normativa podamos ejecutar y hacer estudios y sobre todo apoyo para que se pueda dar ese tipo de inversión, ¿no? Pero sobre todo que la iniciativa privada lo vea viable, ¿no? Y sí que coincido contigo porque el otro día estábamos precisamente en la tarde, la semana pasada, el miércoles estábamos en el Tauro y miras hacia el puerto y ves vacías las calles, ¿no? La calle San Juan apenas pasaban personas, ¿no? Eso llama la atención porque no estamos, todo lo que demuestra, como tú bien dices, que todavía no estamos en ese movimiento, en ese fluir de personas al que estamos acostumbrados, al que hemos estado acostumbrados siempre en el puerto de la Cruz prepandemia. Yo creo que eso se recuperará poco a poco, igual que el ocio nocturno, que bueno, que falta. Que
yo el ocio nocturno no puedo opinar porque no gasto ocio nocturno de momento.
Pero la gente que lo consume te lo comenta.
Está, ¿no? Bien, ¿no? Creo que la noche del puerto está mejor que la tarde, ¿no?
Las referencias que tengo, hombre, hay una tarde-noche un tanto extraña en la que habría que intervenir. Además, Jonás sabe perfectamente que hace 3 meses desde Coalición Canaria pusimos el acento en la preocupación de lo que está pasando con el tema del botellón y demás en la zona de La Paz, en algunas zonas que está generando bastante problemas al entorno de viviendas, incluso de los negocios.
Eso se ha corregido, Jonás, porque esa preocupación existía.
Sí, es verdad, como hacíamos hace 2 semanas. Hubo pequeños incidentes relacionados con el botellón, el ocio nocturno, sobre todo de la juventud del puerto y personas que venían esos horarios no tan de diario a permanecer en el puerto, quizás con una conducta poco cívica, especialmente el botellón. Sí, es verdad, como ya dijimos hace 2 semanas, hay mayor presencia, no tanto la policía local, porque hay que reconocer que los efectivos de la policía local son los que son, pero sí es verdad que se mantuvo una reunión con la subdelegación de gobierno para reforzar la presencia de la Policía Nacional y efectivos extras que vinieran para cubrir esos horarios. Y bueno, sí es verdad que por suerte se ha evitado en la gran mayoría de los casos esa acumulación de jóvenes. Siguen habiendo y evidentemente creo que va a ser difícil de quitar, porque al final, si no es en la calle, son fiestas privadas. Y bueno, sí es verdad que hay que ser cada día, o alentar cada día a que las personas, sobre todo la juventud, sean un poco más cívicas, sobre todo en esta situación de alarma sanitaria, para evitar que volvamos a donde empezamos. Y bueno, sí es verdad que más o menos está controlado, sí es verdad que, como decíamos también hace 2 semanas, el tipo de turismo que tenemos y los visitantes son más respetuosos y están acostumbrados también a otro tipo de paseos en el puerto. Ya no son paseos a altas horas de la noche, sino a lo mejor ya es más al atardecer. Sí, es verdad que los negocios incluso están recogiendo mucho más temprano, porque la gente sale a cenar más temprano. Es decir, creo que también la rutina de que nos visitas y de la propia gente del puerto de la Cruz ha cambiado, y eso también es un motivo también de alegría.
Sí,
yo no coincido del todo, porque por ejemplo en la zona de La Paz estuvimos la semana pasada hablando con quien está siendo afectado directamente con los problemas que están teniendo allí con el botellón, y más que con el botellón, pues si todavía te vas a hacer botellón y no molesta, pero es con el botellón y los actos vandálicos que se producen a lo largo de ese periodo de tiempo. Y por ejemplo, hay un señor que nos comentaba que siempre cierra a las 9 de la noche su negocio. Es un bazar, no es un establecimiento de cafetería, de restauración, y bueno, pues ahora los fines de semana está teniendo que cerrar desde las 7:30, empieza a cerrar puertas porque le generan problemas los jóvenes que transitan de esa manera y de esa forma. Yo no creo que sean hechos puntuales, que es la respuesta que se nos dio hace 3 meses. A las pruebas nos remitimos, que a lo largo de estos 3 meses se ha ido incrementando. Estamos a la espera de esa Junta Local de Seguridad, que el alcalde aceptó nuestro ruego para que se convocara y se invitara a los grupos de la oposición, a petición de Coalición Canaria, para poder escuchar. Y hombre, si estamos equivocados, pues rectificamos, y si podemos aportar, pues aportamos, como siempre hemos hecho, porque desde la responsabilidad donde nos toca estar, creo que a todos lo que nos interesa es que no se hable del puerto de la Cruz por esos vídeos que han circulado, y que hay más de los que se hechos como los que hemos visto y que no han trascendido, por suerte, porque creo que no es bueno para la ciudad, insisto. Por lo tanto, esa mano tendida por parte de Coalición Canaria al gobierno, y creo y espero y deseo que se convoque esa Junta Local de Seguridad para tener una mayor información, más veraz, y poder aportar lo que podamos, ¿no?
Esos vídeos, que ya no son de hace un mes, sino yo llevo viendo vídeos que dañan la imagen del puerto de la Cruz muchísimos años. Se me viene a la cabeza uno de que dañaba un negocio que era una paloma dentro de un expositor, y esto estamos hablando de hace muchos años.
Pero ese ya no hablamos de de violencia
ni de botellón. Pero a lo que voy es que son vídeos en redes sociales que dañan la imagen del Puerto de la Cruz. Porque al final, si queremos hacer daño a un gobierno, lo que estamos haciéndole es un daño a una imagen turística de un
año. Hombre, mientras no se pague un medio de comunicación para que haga esos vídeos y después se tenga que llevar al juzgado y que el juzgado sentencie diciendo que es así, que se utilizó dinero público para que un medio de comunicación hiciera semejante cosa, pues...
Pero uno es y otro, que aquí hay dos partidos políticos y hay otro que hablaremos, aunque no podemos hablar con él, que está Pedro por ahí, el hombre ocupado. ¿Ustedes ven de recibo eso, que por desgastar un proyecto político se desgaste la imagen de un... ¿Eso vale en política o eso habría que erradicarlo definitivamente?
Sinceramente, hombre, yo tengo mi visión de lo que debería ser la política. Pero bueno, yo creo que eso al final daña a la ciudad, daña a los propios vecinos, daña a los comerciantes, daña al sector comercial, al sector económico, al final daña a la ciudad.
Pero que hacemos más ruido del que realmente hay, es decir, que ese tipo de promoción negativa...
Lo que pasa es que si te pones a analizar, y ya rompiendo una lanza, yo creo que incluso a favor de los partidos políticos, al menos por nuestra parte, no hemos visto deformaciones políticas claramente, como en otra época sí se vio, de hacer ese tipo de campañas. Lamentablemente para mí las redes sociales están haciendo un gran daño, un flaco favor, en cuanto a que se han convertido como en aquellos que tienen la verdad absoluta y que de buenas a primeras surge pues un vídeo, una noticia, una foto... Y que son los ciudadanos los que se quejan, son los ciudadanos los que la lanzan, porque no sé si es porque así tengo más like, porque puede ser, y tienes más interacciones, o porque llegas más lejos, o porque estás cansado. Porque yo, por ejemplo, en la zona de Martianes, el edificio Ider, que Jona sabe que lo hemos hablado un montón de veces, no solo el tema del edificio Ider, sino del problema que se está suscitando con el tema de la basura justo por fuera de ese inmueble.
¿Ese problema existe?
Pues los vecinos están cansados y al final es como que se sienten solos y que se les ha dado la espalda y no entienden por qué no se soluciona y la burocracia es muy lenta, y al final acaban pues criticando o manifestándose en las redes sociales, donde creen que pueden llamar la atención y a lo mejor se resuelve antes.
Pero fíjate, Sandra, donde puede llamar la atención no del público, sino donde puede llamar la atención del político que pueda crear el problema. Es decir, lo que pretende el vecino cuando lo meten, y es lo que yo quiero.
Pero se olvida de que al mismo tiempo hace daño a la ciudad.
Bueno, o se olvida el político de que no hay que esperar a eso.
Lo sé.
O hay que atender más al vecino que a la red social.
Por eso te decía que no hay que estar al quite de las redes sociales, hay que atender al ciudadano.
Pero para eso hay que establecer un cauce de comunicación con el vecino que sea útil. Es decir, yo me acuerdo cuando alguien hace muchos años dijo, vamos a poner al servicio de los ciudadanos una red social, un perfil de Facebook, para que nos comunique donde hay una acera rota, donde hay una tapa de arqueta abierta, donde hay un jardín desatendido.
Se puso en marcha una aplicación.
¿Verdad?
Hay de todo.
¿Cómo se llama la aplicación?
Que raro, línea verde.
Línea verde.
Pero eso no lo usa nadie. Porque no tiene reconocimiento. Pero no tiene likes. No tiene preponderancia. No.
Para ser justo, se utiliza. Probablemente, hombre, no tengo los datos, pero sí se utiliza. Lo que pasa
es
que
por lo menos
a nosotros nos está llegando respuesta. Y en el Consejo Sectorial de Turismo, Juana sé que no está, pero en el Consejo Sectorial de Turismo pasado, precisamente Azotel se quejó de poner la queja en la línea verde, recibe la típica respuesta programada, ¿no?
La automática, ¿no?
Automatizada. Y ya está, y pasan meses sin tener más respuestas. Entonces, ese feedback que tiene que haber entre la administración y el ciudadano para saber cómo está su queja, al menos una respuesta de su queja si es en trámite o se ha trasladado al servicio X o se ha trasladado al área tal, es lo que estaban demandando. Y eso hace que al final esta aplicación no sea eficaz y que el ciudadano no sienta que no está siendo escuchado y no se le está dando una respuesta.
Y recurre a la red social de la polémica,
a la red social,
donde
a generar
el
polémica.
Político sí mira y atiende.
Porque genera una crítica que no gusta y bueno, pues saltan lo que hay que analizar.
Bueno, está dejando hablar.
No, yo siempre he dicho que las redes sociales hay que hacer un estudio sociológico importante. Porque sí, es verdad que hay respuesta de vecinos que a lo mejor están cansados de comunicar a la administración quejas y que lo solucionen.
Lo ponen en la red social y lo atienden. Ese es el problema, que consiguen
no,
el objetivo.
O no, directamente o no. Hay vecinos que no comunican nada y sobre la marcha publican la queja sin tener información, porque hay cosas que se quejan de que ya se están tramitando o se están solucionando. Y bueno, es verdad que hay un estudio de saber por qué la gente, ¿no? Quizás publica, porque es verdad que, bueno, ahí, como dice Sandra, la línea verde, hay gente atendiendo la línea verde que manda esas incidencias a las empresas que prestan servicio al ayuntamiento. Si es verdad que quizás no hay ese feedback, también es verdad que no hay tanto personal en la administración pública para
para estar constantemente atendiendo cada incidencia y dando respuesta como debería ser a cada ciudadano. Pero bueno, yo he visto el caso, ¿no? A mí a veces se me etiqueta en asuntos que a lo mejor han estado resueltos 3 semanas antes y te quedas un poco como a la expectativa de... ¿Qué le digo ahora, no? O directamente que te etiqueten para temas sociales cuando, evidentemente, una red social tampoco vas a publicar cuestiones de terceras personas y más atendiendo a situaciones de vulnerabilidad social. Hay de todo, sinceramente. Yo creo que hay mucha gente también de partidos políticos que se creen que haciendo una crítica a la gestión política obtiene resultados. Y no digo que sea a través de los partidos políticos, sino personas que, evidentemente, los partidos políticos también pueden controlar. Y bueno, la verdad que las redes sociales hay de todo. Es muy buenas redes sociales para unas cosas y también malas para otras cosas.
Pero se hace mucha política en el Puerto de la Cruz a través de redes sociales.
Creo que cada vez menos. Yo creo que cada vez...
Ojalá.
No, es mi punto de vista. Yo, como siempre he dicho, yo creo que hace...
O te mueves menos por las redes sociales, a lo mejor. No, pues, porque yo veo cada vez más.
Te vas emitiendo, te vas apartando.
Yo veo cada vez más, Jona.
No, yo siempre he dicho que, y luego voy a decir, yo creo que desde el mandato anterior hasta este, creo que las relaciones políticas han sido positivas. Yo creo que el clima político ha bajado, el respeto institucional ha primado. Creo que se sigue trabajando desde el mandato anterior a este, quizás en... un interés general y no tanto un interés partidista, es mi visión, ¿eh? Y sí es verdad que yo creo que también eso se ha traducido a las redes. Sí es verdad que antes, como todo el mundo conocía, los voceros de los partidos políticos, que incluso los mandaban a hacer críticas a las redes sociales, los mandaban a hacer críticas a las plazas de los pueblos, en las plazas de los barrios. Es decir, creo que ya ese aspecto de la política, gracias a Dios, se ha desterrado, que evidentemente seguirá y continuará, pero creo que menos que antes. Y bueno, yo creo que ahora mismo la crítica de los vecinos, que realmente están cansados de que la situación no se solucione rápidamente. Sí, es verdad que ojalá tuviéramos una administración mucho más ágil, pero bueno, la verdad que creo que el mandato anterior se sigue trabajando, creo que por el interés general de la ciudadanía. Y bueno, pues...
No, yo creo que Sandra no está de acuerdo contigo. Y eso que está callada, no, pues está, cargando, que, está cargando la ballesta.
Ya me conoces. No, a ver, hay que ser justos. Y yo no creo solo del mandato pasado, hace tiempo. Yo siempre lo he dicho, y además lo sabes, Jonás, que en todas las sesiones plenarias lo digo, cada vez que se tiene este tipo de manifestaciones, que por respeto a todos los que estuvieron y han estado, siempre quiero pensar que unos y otros trabajamos por el bien general del municipio, no solo desde el mandato pasado. ¿Con situaciones con momentos más crispados políticamente? Sí, totalmente de acuerdo. Sí,
no, y yo también coincido contigo. Que se persiga el interés general.
Sí, para mí siempre se ha perseguido el interés general. Sí, yo he tenido debates en las sesiones plenarias en las que al portavoz del Partido Socialista en aquel momento, Salvador García, conseguí hacerle cambiar de opinión en cuanto a una votación, y viceversa, porque así pasó. Y ese es el sentido de un debate en una sesión plenaria, cuando entre unos y otros conseguimos llegar a consenso. O, por ejemplo, el plan de ajuste, haber alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista, con Lola Padrón en aquel momento, se va Lola y se rompe esa continuidad. Y no me vengan porque se habían despedido puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo estaban, son cosas distintas lo que sucedió en aquel momento. Pero bueno, no voy a abrir ese debate. Y con respecto a la crispación, sí es verdad, es mi experiencia a lo largo de todos estos años, que cada vez que el Partido Socialista gobierna y Coalición Canaria y Partido Popular pasan a la oposición, o el Partido Popular también gobernó con el PSOE esa etapa, se serena la discrepancia, se serena ese mal rollo, porque por parte de quienes estamos en la oposición en ese momento no actuamos como se actúa cuando somos los que gobernamos. Y a las pruebas me remito.
En el mandato pasado estaba el PSOE de la oposición y esa crítica
y la
política,
discrepancia estaba, y el muerto de la Cruz no lo sacó Coalición Canaria en el Partido Popular, vamos, y eso sí que hizo mucho daño.
Que cuando se rompe ese posicionamiento del Partido Socialista ante el plan de ajuste, es como el que tenemos ahora de Coalición Canaria y el Partido Popular en el plan de recuperación económica. Es decir, hay discrepancias que, evidentemente, cada formación política tiene una visión de cómo se deberían gestionar las cosas. Y no, si es verdad que en el procedimiento.
Pero tampoco es correcto lo que estás diciendo, porque ¿sí? Ya quisiera poderme sentar con ustedes y saber qué carajo están haciendo con el plan de recuperación económica, porque es que además sabes perfectamente
conmigo
que la mesa.
Sientas y lo sabes.
Lo sé, pero tú y yo estamos hablando de temas sociales. sociales y ahí se demuestra altura de mira. Eso yo creo que es lo más importante, y más en una situación de crisis sanitaria y económica como la que estamos atravesando. Pero es triste que a propuesta nuestra se apruebe por unanimidad la mesa de recuperación, de trabajo, de la recuperación económica del municipio, y no nos hayamos sentado sino dos veces, Jonás, una para hablar de unos supuestos diplomas, distinciones que se iban a dar, que nunca se dieron, y la otra es que ni recuerdo para qué fue, si era para una estatua o algo que se iba a hacer y tampoco se hizo. Eso es triste, es muy triste, porque tenemos, por ejemplo, datos estas semanas que han
estás
salido.
Estás hablando del plan de recuperación, económico.
Tras la crisis del COVID.
Que se va a arreglar con una estatua y con unos diplomas.
Esa fue la única vez que se ha reunido, y de resto, y no estoy hablando de más, económica.
Hubieron trabajos previos, claro, incluso por área.
No, sí, pero eso para llegar al acuerdo de la moción institucional, y se llegó. Uh-huh. Y Coalición Canaria apoyó, a pesar de
haber. No digo para que no quede sobre la mesa, que solo fueron dos reuniones.
No es lo que le he entendido a Sandra, digo, estatua ahí y diploma.
Sí, hubo solo dos reuniones de la mesa. De la mesa, que es lo importante. A mí es que me desconsuela, me da envidia ajena ver los resultados de la bajada de la presión fiscal en La Orotava, de ver los resultados de la bajada de la presión fiscal en Santa Cruz, porque es que el puerto está en mejor situación económica que La Orotava, señores, que podíamos haber sido el soporte para los ciudadanos situación de crisis económica que estamos atravesando. Y no se ha hecho porque no han querido sentarse. Cada vez que hemos hablado del tema, ya no, que se ha bajado la presión fiscal, Jonás, dime dónde.
Se ha bajado, impuestos. ¿Cuál? Se han bajado.
¿Recogida de basura?
No, porque no es cierta tampoco.
No, esa no.
No es cierta.
Ni a los comercios tampoco se la ha bajado la recogida de basura.
Ni a los comercios.
Se la ha subvencionado.
Las subvenciones son otra cosa, no es incompatible. Todos han dado ayudas y todos han bajado la presión fiscal. Que este municipio, señores, empezó este mandato con 29 millones de euros en las arcas municipales, que si tenía capacidad de aguante para decir, bajo los impuestos en el 2021, lo bajo en el 2022 y en el 2023 recupero si hace falta.
¿No se ha bajado ningún impuesto en el puerto?
¿Ninguno? Las que dejamos nosotros previstas. El IBI que entró en el 2020. La bajada del IBI, la última bajada del IBI que entró en el 2020. No se ha tocado. Y es que me duele, porque sé que el ayuntamiento en estos momentos podía. Esta crisis que estamos atravesando nada tiene que ver con la crisis del 2008. Donde en la crisis del 2008, que llevó a todos los planes de ajuste, las administraciones públicas no tenían capacidad. Eran las que habían generado la situación, y de hecho surge todo aquello, el plan de pago a proveedores, bendito plan de pago a proveedores, porque eso permitió reactivar nuevamente la economía privada, el que los ayuntamientos cumplieran con sus obligaciones. Se estaban quedando con un dinero que no les correspondía, porque tampoco tenían recursos para pagar, porque se había sobredimensionado la administración. Resuelto ese problema, ahora las administraciones tienen dinero, y máxima encima cuando estamos pagándole a los bancos por tener ese dinero, un 0,5% creo que es, de penalización, por tener ese dinero parado, que clama al cielo.
Eso es bueno, cielo, que no pagarle a un banco porque no te guarde el dinero. Eso, que a quien se le cuente no se lo cree, pero claro, es así. Y va peor, el tema de tener dinero parado. Por cierto, en el tema social, que Jonás es el máximo responsable del Puerto de la Cruz, ¿se ha notado que la recuperación es una realidad? Es decir, ¿hay menos demandas de atención social, menos demandas de ayuda, o seguimos a los mismos niveles que el año pasado?
La demanda es diferente. Sí, es verdad que el año pasado, no voy a decir que estábamos salvando vidas, pero sí es verdad que
estábamos... Bueno, ya se encargó alguien de decirlo.
Aguantando.
No, pero al final sí es verdad que yo creo que esa frase del alcalde se malinterpretó, porque sí es verdad que los primeros semanas, incluso el primer mes de esta crisis sanitaria...
Estábamos todos cagados. Todos muertos
sí,
de miedo.
Sí, sí, ¿no? Y sí es verdad que vamos a ver, cuando el alcalde dijo estamos salvando vidas, que de verdad que estábamos poniendo todos los medios habidos y por haber para controlar y contener la crisis sanitaria. Y sí es verdad que en esa contención de la crisis, de la propagación del coronavirus, estábamos salvando vidas.
Bueno, tampoco coincido porque empezamos a poner casos donde no actuaron correctamente, donde tengo conversaciones con el alcalde y soy yo quien le dice deberías actuar así, así, así y así, en este caso y en este, porque no tenía toda la información. Salvar vidas no, haciendo lo que se suponía que tocaba delante de toda la incertidumbre que se venía.
Por eso te digo, fue los primeros...
Pero y dando la espalda a la oposición también.
No, no, si hablabas con Marco y le decías esto y esto y se hacía, ¿acaso te hacía?
Bueno, pues acaso 20, te hacía. Del 23 de marzo le presento la documentación.
Que sí, vamos a ver, yo no, en esas cosas que vamos a hablar con el alcalde, yo no estoy, no te puedo decir si
puedes. No, y no la sacaré más allá. Eso.
Pero sí es verdad que en esos primeros meses...
La acción social era diferente a la que es ahora.
Claro, sí es verdad que la atención era gente que había perdido todo, que estaba la incertidumbre de los cobros del ERTE, gente que había dos o tres meses que no había cobrado el ERTE y teníamos que trabajar para poder dar alimento a las personas. Habían personas confinadas que no podían ni siquiera salir de sus casas, que teníamos que llevarle los alimentos. Habían personas que incluso no podían pagar alquiler, que la administración también tuvo que gestionar muchísimas dudas. Ahora mismo estamos en la situación de se empieza a recuperar la economía de muchísimas familias, pero sí es verdad que ha habido un año y pico donde las familias también tienen una merma económica importante, donde todavía hay personas que necesitan pagar atrasos de alquiler, por mucho que estén empezando a trabajar ahora, etcétera, etcétera. Tenemos y seguimos trabajando a diestro y siniestro. Sí, es verdad que hay creo que ahora mismo de este año, creo que habían 1.800 y pico ayudas económicas tramitadas, aparte de todas las derivaciones al Banco de Alimentos, otros expedientes con otra tramitación, otras administraciones públicas. Es decir, el trabajo todavía sigue y se incrementa cada día más, porque sí, es verdad que lo mayor lo hemos pasado, pero sí, es verdad que todavía hay secuelas importantes que hay que cubrir, y en eso estamos.
Una preguntita le iba a decir yo. ¿Creen ustedes que las generaciones que vengan nos harán una buena, un buen pasar de raya, una buena, o nos darían una nota de aprobado de cómo hemos gestionado, no como administraciones públicas, sino como personas de nuestro pueblo, la gestión de esta pandemia? Es decir, sacamos buena nota en cómo lo hemos hecho, olvidémonos de las administraciones públicas. ¿O nos reprocharán que hicimos las cosas regulares? Porque no hemos salido más fuerte.
Yo a la ciudadanía le pongo un 10. Yo, personalmente. Yo al sector comercial y económico del puerto le pongo otro 10. Es decir, yo creo que ante...
Entonces son los políticos los que tienen el cero, ¿no?
No, y también vamos a ver, es feo decirlo, pero vamos a ver. Yo creo que nos encontramos en una situación insólita, donde no había un manual de instrucciones ante cómo actuar ante esta crisis sanitaria. Creo que la sociedad dio muestras de responsabilidad, de civismo, de coherencia, de incluso ayudar al prójimo como nunca yo al menos había vivido en esta sociedad, no en el puerto de la Cruz, sino en general. Creo que las administraciones públicas partíamos de la incertidumbre e intentamos atajar todo lo posible, atendiendo también a los criterios de otras administraciones, de cómo teníamos que contener esta situación sanitaria, y el sector comercial, hotelero, el económico, igual. Yo creo que puntuar más o menos, yo creo que al final se respondió como todo el mundo pudo, y creo que realmente la situación, al menos el Puerto de la Cruz, comparado con otros municipios, yo creo que la nota que recibiría el Puerto de la Cruz es bastante alta.
¿Y Sandra qué opina?
Yo opino que coincido perfectamente con Jonás en esa valoración que hace de la ciudadanía.
¿Todo el tiempo o al principio?
No, yo creo que mayoritariamente todo el tiempo. No puedo decir lo contrario, es mi experiencia y lo que yo he vivido. Excepciones, claro que las hay, pero mayoritariamente creo que el ciudadano portuense se ha portado como debe, como correspondía, incluso a veces estando por encima de las administraciones, ha estado a la altura, esa solidaridad
no
ha sido,
esa solidaridad
ha sido maravillosa, ¿no? El tejido empresarial, qué decir, que ha aguantado carretas y carretones para seguir sosteniéndose y estando aquí. Pero bueno, hubo momentos en los que quizás se podía haber dado una respuesta más inmediata, sobre todo si se hubiesen tomado otro tipo de decisiones. Yo, bueno, sabes, Jonás, que siempre lo digo, lamento muchísimo que al principio todas y aquellas propuestas que presentábamos de Coalición Canaria fuesen tomadas como algo a destruir, algo a echar abajo. Recordarás, Jonás, que lo dije en la primera junta de portavoces que tuvimos telemático, aquello que parecía tan extraño, meternos en un Zoom y vernos y que a veces ni te veías bien las caras porque cada uno iba adaptándose los medios tecnológicos que tenía en su casa. Recordarás que estuvieron presentes el interventor y el secretario y el tesorero, como técnicos municipales que son, que venían a darnos respuestas de por qué no se podía hacer una cosa o la otra que planteábamos los grupos de la oposición. Y si recordás, le dije al alcalde, le pedí que por favor tuviésemos una reunión solo los políticos, porque con Coalición Canaria iba a contar siempre siempre, para tomar aquellas decisiones incluso en contra de los informes de fiscalización o jurídicos del ayuntamiento, porque no era el momento de ponernos tan burocráticos para dar respuesta a los ciudadanos. Y te estoy hablando, sería abril, mayo, cuando tuvimos esa reunión, porque intuíamos que la que se venía era la que hemos soportado, ¿no? La que hemos sufrido. Es cierto que quizás a nosotros nos faltó haber tomado más decisiones contundentes con respecto a determinados temas, como por ejemplo ese plan de limpieza y desinfección del municipio que se aprobó por unanimidad en esa moción institucional, nunca se elaboró, nunca se ha puesto en marcha, se han hecho acciones puntuales y se ha ido dando respuesta en la medida de las posibilidades. Es más, hubo momentos en los que estábamos todos encerrados y el puerto se limpiaba y se desinfectaba más que cuando comenzamos a salir todos a la calle, y eso fue una situación que vivimos. Desde el punto de vista de servicios sociales, me consta que Jonás y el área, a los que además sabe que he felicitado en multitud de ocasiones y lo seguiré haciendo, se vieron desbordados porque la demanda se duplicó, no, se triplicó y se cuadriplicó. En momentos importantes a lo largo del año pasado, ¿no? Pero quizás haber decretado esa emergencia social como hicieron otros municipios, no, que era algo que no se nos entendía, que lo que pretendíamos era liberar aún más los trámites administrativos y ser más ágiles para dar respuesta a todo aquello que fuese necesario para servicios sociales. No obstante, bueno, pues las propuestas que nosotros hemos presentado, que siempre han sido con toda la voluntad de aportar, la verdad que las hemos discutido y han salido adelante, ¿no? Nos preocupaba muchísimo pues qué estaba pasando con las personas sin hogar, esa vacunación, y bueno, pues ahí sí ha habido un feedback de información y de comunicación a la que además se le agradezco públicamente aquí también al concejal. Y yo sí suspendería al gobierno, lo suspendería porque ahora, ¿no? El año pasado, hay que ser justo, nadie sabía lo que iba a pasar, era una situación de incertidumbre mundial y que íbamos aprendiendo día a día, y cada día había algo nuevo, ¿no? a lo que afrontarnos. Pero ya este año, a sabiendas de la crisis económica que se venía, sí que ahí el gobierno no quiso coger la mano tendida de adoptar, como decía antes, esas medidas que desde el punto de vista fiscal se podían haber adoptado, y este año pues hubiese sido mucho mejor para...
Un 2 está puesto, Jonás, un 2 y medio.
No, a Jonás lo apruebo. A Jonás lo aprueba, y además él lo sabe.
Pues que se nos va quedando el tiempo, y yo quería dos temas más que me tengo en el tintero. Uno es, ¿qué pasa con la basura? Porque es una realidad, no solamente por las redes sociales que aparecen contenedores llenos de basura los domingos por la mañana. La recogida de basura no está funcionando bien en el puerto de la Cruz. ¿Cuál es el problema?
Hombre, los domingos, que yo sepa, nunca ha habido recogida de basura. El lunes, cuando no había recogida de basura. Con el tema de la basura, vamos a ver si es verdad que ha habido unas incidencias últimamente.
Pero un sitio turístico que no haya los domingos, hay que arreglarlo.
Vamos a aclarar una cosa. El contrato que hay de prestación de servicio, el que está en vigor, aunque esté caducado, recoge inicialmente un servicio especial de fines de semana en el casco, en las zonas más turísticas y de más pasos. Recuerden que con el plan de ajuste se tuvo que hacer recortes importantes, y uno de los contratos que sufrió ese ajuste fue precisamente este, junto con el de jardines. Estoy hablando de más de 1 millón, o sea, 2 millones y pico de euros.
Limpieza y recogida de basura, ¿no?
30%.
Y jardines y limpieza de edificios y demás. ¿Qué pasa? Que en el mandato pasado, una vez que salimos del plan de ajuste el 1 de agosto de 2017, lo primero que se hace para el siguiente presupuesto, que es el 2018, es recuperar lo que se había recortado. Por eso para mí no tiene sentido que el servicio esté peor que en el mandato pasado. Algo está fallando, y bueno, le hemos hecho la crítica, le hemos preguntado a la concejala responsable de la prestación del mismo, porque mientras se resuelve el concurso, porque hay que sacar el concurso, pliego que quedó también listo en el mandato pasado, que si hay que hacer ajustes, que si hay que hacer cambios, pues se hacen, se ejecutan.
Hablemos. ¿Que se vaya preparando Julio para la semana que viene?
No, en este caso no es Julia, le toca a Flori.
Bueno, pero que se vaya preparando la información, que le toca la semana que viene.
Vale. Bueno, pues no ha salido y nos preocupa, porque además desde el principio del mandato, yo creo finales del 19, principios del 20, la concejala se ha comprometido a darnos cuenta de los cambios que ha producido ese retraso en el concurso, porque hay unos cambios de criterio respecto a lo que el gobierno anterior planteaba, que no lo sé, porque a lo mejor resulta que al final nos cambio de criterio, porque a lo mejor resulta que coincidimos, pero claro, es lo que se nos traslada y preocupa que no se haya avanzado, ¿no? Y después, sobre todo, y que se haya dejado de lado el tema de la recogida selectiva, una apuesta, claro, por un modelo sostenible de
primero
recogida,
vamos a tener de ciudad, recogida, ¿no? Basura. No, pero primero vamos a tener la limpia ciudad, porque
es claro, que... pero es que es para eso, ¿no? Ese modelo de recogida selectiva.
Pero es que ahora están los contenedores llenos, es decir,
pero problema... total. La imagen de que el puerto más sucio yo no la comparto, yo personalmente. Si es verdad que ha habido problemas con los soterrados, que es más, incluso lo tratamos en el pleno pasado, con el tema de que la imposibilidad por la falta de mantenimiento que tenían y la inversión que hay que hacer para volver a reestructurar, cuestión que para mí, como decía Ángel hace dos semanas, creo que los soterrados, al menos en los sitios donde están ubicados, para mí no fue una decisión acertada, porque es donde se concentra más el sector gastronómico, donde las bolsas de basura que tira el sector comercial, solo las bolsas grandes que no caben ni siquiera por los tubos donde van los soterrados. También es verdad que nunca ha habido un servicio de mantenimiento de los soterrados y lo cubría también el personal propio del ayuntamiento. Sí es verdad que los soterrados desprendían un montón de basura interna que podrían la estructura de los soterrados, es decir, que para mí el soterrado no estaba bien ubicado en las zonas que estaban. Sí es verdad que población turística, soterrar la basura es lo más aconsejable, eso está claro, pero sí es verdad que, bueno, yo creo que con el cambio de contrato, porque es verdad que es un contrato precario, que ya nos gustaría mejorarlo, pero no se puede en la actualidad, salvo con cuestiones o contratos o subcontratos pequeños que se puedan hacer para mejorarlo. Pero bueno, yo creo que quitando la recogida de residuos en los contenedores, yo creo que la ciudad en general no está tan mal. De mi punto de vista,
yo discrepo totalmente, y más porque ahora no hay excusa, porque hay recursos. Hasta el otro día no habían recursos, pero ahora no hay excusas, hay recursos. Por lo tanto, el estado de abandono,
no, tenemos un contrato caducado.
Bueno, pues es lo que hay que priorizar.
Ese es el problema de la recogida de basura, que el contrato está caducado.
No, porque se incrementó y se recuperó el contrato inicial. Por lo tanto, no tiene nada que
ver. Pero está caducado, recuperado, pero caducado.
Pero se sigue prestando el servicio y lo seguimos pagando.
Bueno, se está prestando peor que se estaba prestando. Pues
es
que
eso
yo veo,
es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo que no, cuando además
sí veo. Es que, a ver, cuando hay un contrato vencido y Sandra está conmigo, hombre, la empresa también acepta continuar, pero también acepta con sus condiciones. Si es verdad que la inversión que tiene que hacer la empresa ahora mismo no la está haciendo por el contrato caducado.
Pero se ha cambiado todos los vehículos.
Casi todos.
Entonces, ¿le interesa o no le interesa?
No, pero mucho es un cambio de
cara. Mira, las empresas que prestan servicios quieren y desean prestar el mejor servicio porque les va el nombre en ellos.
Y continuar.
Sea lo que sea.
Y quieren continuar en el tiempo.
Sí, también interesa como empresa privada ganar dinero.
Hombre, por supuesto, pero ese es el kit y de la cuestión y es hasta legítimo en este sistema capitalista y si no lo cambiamos.
No, por supuesto. ¿Vale?
Porque además no olvidemos que son los generadores de puestos de trabajo.
No, pero además si ganar dinero, yo creo que es que cuanto más dinero ganen no tiene por qué ser inversamente proporcional a la calidad del servicio, sino al revés. Es decir, si ganan dinero es porque están prestando bien el servicio. Así yo entiendo yo que debe ser.
Efectivamente.
Tiene un contrato a la jovaga, al final cobra.
Sí, pero corresponde fiscalizar la prestación del servicio. Está claro.
Pero ahí tiene que intervenir el ayuntamiento.
Para mí adolece de esa fiscalización, no se está haciendo correctamente.
Vale, entonces hemos llegado a la conclusión que yo estaba esperando. No existe un control adecuado de la prestación de los servicios.
O una organización adecuada por parte de quien tiene contratado ese servicio, que en este caso es el ayuntamiento. Es quien tiene que exigir que se preste correctamente, aunque esté vencido, porque la factura te la voy a pagar todos los meses.
Y se exige. Si es verdad que la fiscalización, con los medios que tenemos, si es verdad que, por ejemplo...
Los mismos que teníamos nosotros.
Sí, bueno, por ejemplo, en Jardines, un perito agrícola que está a la plaza vacante, por ejemplo.
Sí, pero ustedes también decían que no a esa plaza cuando se plantea por parte del Partido Popular que se ponga a esa plaza y han tenido que modificarlo ahora porque se han dado cuenta que es necesario.
No, y porque había que la oferta de empleo público incrementar también la plantilla de la policía local porque tampoco puede sacar las plazas.
Ahora viene ya. Y ya no lo tenemos prohibido.
No.
Les cuento una anécdota cuando empezó esta moda de la privatización de los servicios públicos en municipios no muy, muy lejanos al puerto de la Cruz. ¿Quién era el que hacía las inspecciones y la supervisión de los servicios de la...?
El concejal.
El alcalde. Que se levantó una hora antes, cogía su coche y hacía... y le decía, la papelera está rota, el acera, no sé qué. Le daba un listado a las empresas. Sí, y mira tú qué inspector más bueno como el alcalde.
O el concejal de servicios de
turno. O el concejal. Pero el alcalde, me refiero a Isabel Valencia, lo hizo durante muchos años. muchos años.
Y Linares lo sigue haciendo.
Sí.
Yo no me consta, pero con Isasi. Sí, vamos, porque sí, es que te mandaba, entonces no había correo electrónico prácticamente, te mandaba la notita en positivo, no, te decía esto y aquello.
Y se hace, además, los concejales, yo creo que tanto, incluso la oposición, si ven algo, lo comunican al concejal.
Es que yo tengo la sensación de que hay un defecto.
En ese sentido, te voy a decir, Diego,
de no que supervisión incluso, de los contratos que están.
Incluso hasta los concejales de la oposición, cuando ven algo en la ciudad que debería estar mejorado, mandan un WhatsApp directamente o una foto al concejal para que lo gestione. Si en ese sentido, yo creo que hay fiscalización, sí, pero sí es verdad que, bueno, ojalá nos gustaría que la administración funcionara diferente como funciona. Y la ciudadanía va a decir, no, siempre la misma peda de los políticos, que siempre la administración funciona como funciona. Pero que es cierto. Es que es cierto, que la realidad es una y después lo que uno quiere hacer y lo que se traduce después no es lo que nos gustaría.
Allá solo en alarma dice ya.
No, el Siri este que me tiene loco.
Bueno, ya se nos va el tiempo, nos queda nada. No quisiera yo dejarle algún tema que ustedes quisieran hablar, pero yo siempre le digo, ¿quieren hablar de algo?
Y Sandra pero me decía, tú mandas.
Hombre, no, yo sí quiero sacar un tema.
Entre comillas.
¿Quieres sacar un tema?
¿Ves tú?
Un
tema.
Sí. Y es rápido. Yo estaba acostumbrado de cuando estaba el anterior director, don Lorenzo, cuando fuera mi cumpleaños, a mí se me felicitó. Fue la semana pasada y todavía no me ha felicitado.
¡Ay, felicidades!
¿Ha sido tu cumpleaños?
Sí. Vale,
pues muchas felicidades.
Eso le pasa por no venir.
No, ¿eso sabes por qué pasa? ¿Sabes por qué pasa? Porque yo soy poco usuario de redes sociales.
No, forzado. Reciente.
Pero te felicitarían 300.000 por Facebook, ¿no?
Bastante.
Yo, pues, ahora que lo dice, creo que lo vi. Pero como era sábado, digo...
Porque no, era broma, pero sí, verdad.
Pues mucho sí, pero tú estás felicitable todavía, ¿no? ¿Eh? Tú estás felicitable porque tienes poco, ¿no?
Yo estoy felicitable todo el año.
Pero son pocos los que cumplen, ¿no?
No, 41. Ya uno
poco. 41 quien los pillara.
Nada, se va anotando.
Pues nada, don Juan, sí, felicidades.
Te acepto el reto y ahí está José, de que falta la foto este año de Navidad con las pelucas.
¿Este año vamos a hacer algo por Navidad? ¿Tú crees? Okay,
el árbol tendrá que ponerse
la decoración
y la
sí.
foto navideña
pero
también.
Pero es que el COVID tú sabes, si comer con mascarilla es muy complicado.
No, era la fotito aquí, era...
José se encarga, José, sí, para eso es un tipo como...
La comida nunca la trajo José, pero la fotito...
Le trae suerte porque cuida los detalles. Habéis oído al sociólogo hoy, ¿no? Que la suerte se encuentra cuidando los detalles. José cuida los detalles. Mm-hmm.
El cuento chino no salió muy bien. Como empezó. lo fue arreglando.
Pues, Sandra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que tenga usted una feliz semana.
Igual.
Y don Jonás, que cumpla usted mucho más.
Vamos a seguir, espero.
Bueno, nos despedimos.
Y cada día más feliz, espero.
Eso sí, la felicidad también es una cosa que se busca.
Y se consigue.
De momento vamos a dejarle un ratito de felicidad, porque vamos a dejarle en compañía de Michael Jackson, que nos acompaña también esta semana con un temazo que ya están ustedes oyendo. Esta semana vamos a ser lentos. La semana pasada fuimos ritmosos, esta vamos a ser más compasivos con los ritmos. Recordarles a todos ustedes que al frente de todo está don José Reyes, que está ahí pendiente de todo. Y le faltó una mano, pero es que tiene cuatro. Ya la quinta a veces le falla. Que este que está aquí espera reencontrarse con todos ustedes mañana a las 8 para intentar volver a conseguir lo que todos los días pretendemos, que es acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar. Piensen en lo que les va a contar Michael Jackson, si saben inglés. Health the World.
The generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. It's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire community.
love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Muchos somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.